Invierno 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio 201. Denunciarán a infiltrados en la huelga magisterial por delito de terrorismo. Asimismo, Ministerio Público investiga vínculos del SUTEP con Movadef y Sendero Luminoso. Ahora radicales aymaras apuntan contra Ollanta Humala en crear más convulsión social, movimientos terroristas tras las protestas. Jóvenes subversivos hacen pintas impunemente en el monumento a San Martín en el cercado de Lima. Policía detiene a supuestos implicados, pero estos son liberados gracias a la ágil intervención de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que anunció que los ahora liberados denunciarían a la policía e incluso a medios de comunicación por el daño ocasionado. Primera de varias megatormentas solares alcanzó la Tierra este sábado sin causar daños de consideración. Esto y más hoy en Extremos. Episodio 201 en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué va a encontrar allá, doctor?
Su destino.
Bienvenidos, acá estamos enfermitos, pero estamos aquí, esto es Extremos, episodio número 201 en Sol, Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Sí, estamos un... bueno, yo
y aquí estoy... la famosa Ana Rosa.
Yo estoy un poquito resfriada, no sé, Sandro, pero yo sí. Pero acá estamos en
no
Extremos.
No sé, Sandro, ¿cómo es eso?
No sé, no te he escuchado estornudar. Yo sí.
Bueno.
Episodio número 201 de Extremos.
Bueno, ahora ya no hay rebote de voz, entonces no habría razón para que te equivoques.
No, no sé, ¿por qué?
Digo, ¿no?
Está bien, pues.
Bienvenidos al programa. Cuéntanos, ¿qué novedades tienes de esa gran teleserie de Primetime, Al Fondo Hay Sitio, donde ha reaparecido esta semana, que ya se acabó, que ya acabó, por supuesto, y que va a empezar, va a continuar este asunto, tu gran personaje, Ermelinda? Estamos hablando de la teleserie Al Fondo Hay Sitio.
Bueno, ya lo van a ver cuando salgan los capítulos. Ahí verán cuáles son las novedades. No puedo hablar absolutamente nada más.
Pero hasta el momento, lo que ya salió, sí puedes comentar.
Sí, pero todavía no sale mi personaje, ¿no?
Yo sí lo he visto.
No.
Bueno, sí, que salía una fotografía que la queman todavía, ¿no?
Ah, bueno, es que esa foto la tomaron. Ya salió ese capítulo hace como 2 semanas cuando Claudia Zapata se hace pasar por periodista.
Ajá.
Y va en busca de los Pampañaupa para saber bien, ¿no? Cuál había sido la historia. Y les toma unas fotos, pues.
Uh-huh.
Entonces, esa misma foto, bueno, una foto en la que incluso ahí está, ¿no? Es la que ha mandado a Francesca Maldini.
Muy bien. Ok, empezamos el programa. Entonces, tenemos muchas noticias. Hay convulsión social en el Perú. Crítico esto, sobre todo porque nos parece que, si bien muchos de los reclamos tienen mucha razón, e inclusive han estado relegados por décadas, y existe gente que pone mucho dinero en este país porque sabe de la cantidad de recursos que existen en este, que se aprovecha también de la debilidad de las autoridades y de su propensión muchas veces al soborno, sin importarle a sus propios congéneres, sus propios paisanos, su propia gente, de su propio pueblo. Pues bien, frente a todo esto existe aparentemente una especie de conspiración en el cual movimientos recalcitrantes de izquierda, aparentemente disque terroristas, llamados movimientos subversivos, de reclamos sociales, estarían infiltrados dentro de estos diversos movimientos, que ya empezó con el tema de Espinar en Cusco, lo de Cajamarca, que recién está queriéndose terminar, y ahora empieza Puno, y ha querido empezar a Moquegua. Ha habido un bloqueo de carreteras en Ica, y todo esto, por supuesto, dentro de una etapa medio de bonanza para cierto grupo empresarial, supuestamente para todo el país y para toda la sociedad, pero que al final repercute porque se pierde esta especie de globo inmunizado que tenemos acá en el Perú. Pero esto, por supuesto, ¿a quién beneficia? Beneficia a países que no son precisamente en el Perú y que, por supuesto, en ese momento se ven perjudicados. O sea, lo que quieren es desestabilizar a toda costa, aprovechándose de la ira y aprovechándose de la ignorancia y el olvido de mucha gente.
Es cierto, ya hemos hablado eso la semana anterior y lo vamos a seguir repitiendo porque es lo que nos parece, aunque también, al menos en mi caso, considero pues que encontraron una buena excusa para poder hacer su reclamo, y si bien es cierto lo que ha venido después no justifica en lo absoluto, pues ahí están las consecuencias de ofrecer algo que nunca se va a cumplir, ¿no? Todo a costa de querer ganar las elecciones, de querer ofrecer algo sin ninguna intención, de hecho, de haberlo querido hacer, sino simplemente con el fin de engañar a un pueblo para que voten por un candidato, ¿no? Entonces, ahora las consecuencias son esas, porque la gente está reclamando aquello que se prometió, y de eso se están valiendo algunos grupos que seguro pues están aprovechando esta circunstancia para también pelear un poco, o como tú bien dices, infiltrar ciertas ideas que son más para su conveniencia y desestabilizar al país.
Estuve viendo en medios, y eso es verdad, y eso lo comprobamos hace unos meses que estuvimos en el Ande contigo, que hay gente a la que le obligan, le obligan a ir a estas manifestaciones, a estas protestas, le obligan, lo someten, muchas veces amenazados hasta de muerte, a tener que ir a estos movimientos de huelga, etcétera, les guste, les interese o no. O sea, entonces, ¿de qué se trata? Esto es como lo de las encuestas de las radios. O sea, tienes que decir, yo escucho radio tal, le escuches o no le escuches. Entonces, simplemente quieres dar una apariencia. Entonces, ¿para qué? Para que cierto grupo que mete miedo, y el miedo es lo peor, el miedo es el cáncer de la humanidad, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, que mete miedo a los demás, como lo han logrado meter miedo, entonces con ese miedo pues pueden tomar el nombre de esta otra gente y decir, sí, efectivamente, miren, ahí está la gente que reclama, todo eso es el pueblo que reclama enardecido, pero en realidad no lo son, simplemente son pobres diablos manipuladores que se aprovechan del miedo. ¿Cuánta superchería, cuánta religión existe en esos lugares y cuánta ignorancia? Y precisamente de esa ignorancia se aprovechan para manipularlos con el miedo. Y de ahí los resultados, y de ahí que el país puede irse nuevamente al colapso como ocurrió en décadas pasadas. Bueno, el tema es que ahora el gobierno parece que está comenzando a cambiar su actitud. Y la Procuraduría, así es, la Procuraduría denunciará a infiltrados en la huelga magisterial. Julio Galindo anunció que la acusación será contra quienes tienen vínculos con Sendero Luminoso y contra el MRTA, y será una denuncia por apología al terrorismo. Lo reveló que el brazo legal de Sendero Luminoso, que es el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, MOVADEF, intenta tomar el Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú, SUTEP, y es el responsable de la huelga indefinida de maestros en 14 regiones del país. Ante ello, la Procuraduría Antiterrorismo, que ya investiga y recoge pruebas sobre otros miembros del MOVADEF y del MRTA infiltrados en las protestas sociales, incluyó a los dirigentes denunciados. Muy bien. Según explicó el procurador Julio Galindo, el Estado denunciará por apología al terrorismo a los infiltrados en protestas sociales que tienen vinculaciones con Sendero Luminoso y el MRTA. Dijo, esta semana voy a armar las pruebas pertinentes para tomar una acción legal en este tema. Yo, desde hace mucho tiempo, vengo sosteniendo que la gente de Sendero y el MRTA está detrás de los problemas sociales, lo que hemos dicho al iniciar el programa. Galindo comentó tener conocimiento incluso de declaraciones de los miembros del MOVADEF en la que admiten haber manejado y manipulado las protestas en Cajamarca. Voy a iniciar las acciones legales correspondientes y la figura podría ser apología, pues desde mi procuraduría eso es lo único que puedo hacer por ahora. No obstante, Galindo, quien trabajó junto al exministro de Educación el decreto supremo 019-2010, que impide a quienes han purgado condena por terrorismo volver a las aulas, y que justamente los miembros de la CONARE SUTEP han incluido en sus demandas, denunció que no ha encontrado apoyo en el Poder Judicial al momento de juzgar a terroristas. Mi procuraduría ha planteado numerosas acciones por apología y ninguna ha prosperado, porque el Poder Judicial dice que no es delito, así como lo escuchan. Indicó que el ministro de Justicia, Juan Jiménez, trabaja un proyecto sobre apología que presentará al Consejo de Ministros. Hace falta endurecer la figura legal. El penalista Luis Lamas explicó que no bastará trabajar sobre la ley, sino será una labor coordinada entre inteligencia antiterrorista, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE, etc. Pues ahora se trata de enfrentar a una organización que ha venido sufriendo una metamorfosis para adecuarse a nuevas circunstancias e incluso utilizar, escuchen bien, utilizar brazos legales que le dan una apariencia de legitimidad. René Ramírez, secretario general del SUTEP, por supuesto aclaró que su sindicato no ha convocado a huelga alguna y deslindó responsabilidad de la actual paralización. Bueno, esa es la situación que estamos viendo por lo pronto entre los maestros. Es un crimen que haya ese tipo de huelgas, considerando ya cómo está la educación. Es que hay cosas que son como una especie de sacerdocio, son importantes para la población, para la sociedad. Y entonces no pueden darse el lujo simplemente decir, me voy a la huelga y a la miércoles. O sea, no se trata de eso. ¿Por qué? Precisamente porque, caramba, quienes forman a los niños y a los jóvenes tienen la responsabilidad de la gente que va a estar en el mañana en el poder. ¿Y y que va a ser parte también de la comunidad económicamente activa y que va a mover el país de una u otra manera y que lo va a formar. Entonces, decir simplemente me voy a la huelga, que es miércoles, ¿no? O sea, igual que los médicos, que también están en ese plan. Pero te das cuenta, justo coinciden todos en el tiempo. Como que fuera una especie de estrategia de guerra, todo organizadito.
Sí, es muy probable que así sea, ¿no? Por eso precisamente las investigaciones que se van a realizar, porque no es posible, ¿no? Mira la fecha en la que estamos y estos niños, nuestros niños del país, no pueden estudiar de manera continua ni bien en esas circunstancias, si ya de por sí la educación, el sistema educativo en parte sobre todo de lo que son los colegios nacionales deja mucho que desear. Imagínate que además de todo ello ni siquiera esa mínima poca educación que puedan recibir la pueden realmente aprovechar, pues porque están en huelga, ¿no? Todo el tiempo. Es realmente increíble y creo que debería de, bueno, no creo, ya todo el mundo lo dice, pero no sé qué tan difícil, qué tan complicado, qué es lo que se puede hacer para poder cambiar de alguna otra forma todo ello, porque antes, según lo que cuentan pues nuestros papás, abuelos, ¿no? La educación en nuestro país, sobre todo el ir a un colegio del Estado, era todo un privilegio. Era ir a los mejores colegios que había en el país, los mejores profesores que habían en nuestro país estaban precisamente enseñando en colegios del Estado, las grandes unidades nacionales eran lo mejor a lo que podía aspirar alguien, ¿no? Bueno, salvo ciertos colegios particulares ya los muy caros, ¿no? Que eran lo mejor, pues, ¿no? Pero para alguien incluso que tenía dinero, el ir a un colegio nacional no significaba bajar de nivel, sino al contrario. Tenías que dar, así como dabas un examen para la universidad, dabas un examen para ingresar a estos colegios y realmente recibías una educación de primera. En cambio ahora ir a un colegio nacional es un castigo, ¿no? Es lo que ya
un pues, castigo, ¿cómo es eso?
Porque mira, ni siquiera recibe clases la criatura, ¿no? Y los profesores que están ahí, algunos ni siquiera saben hablar ni escribir bien. Están pensando solamente en la huelga, y los que sí tienen algún interés en brindar una educación adecuada, lamentablemente no pueden porque se les amenaza muchas veces. Imagina también eso, así como cuando ocurren los paros de los micros y todo lo demás, que si no acatas la huelga te tiran piedras y todo eso. Estos profesores, los que sí quieren hacer algo realmente, no pueden, ¿no? Porque están en huelga y ellos tampoco pueden ir. ¿No? Y los chicos pues que ya de por sí están con un desgano terrible que viene de casa por la familia que tienen en algunos casos, pues ya aprovechan más bien, no se dan cuenta del daño que se hacen a sí mismos, incluso con ellos, ¿no? Y nada, ¿no? Y no sabemos, pues ahí vemos pues que estos chicos luego están caminando por las calles, robando o dedicándose a otras cosas porque no reciben lo que deberían de recibir en la edad que tienen, así de simple.
Bueno, acá continuamos con el mismo tema. Hay muchas noticias respecto a este aspecto. La fiscalía investiga vínculos, efectivamente, dijimos del SUTEP, que bueno, ha sido también desmentido por esta gente del SUTEP, pero también hay más. Puno también ahora comienza con la convulsión social. No es el único lugar, como dijimos, son ya varias cosas que están ocurriendo como en simultáneo. Vamos a ver esta nota a continuación.
Ahora, no hay que olvidar, de todas maneras, o sea, al margen de todo ello, repito, ¿no? Estas situaciones no solamente se dan de forma gratuita. O sea, si tú manipulas a alguien, es porque esa persona, evidentemente, está preparada para aceptar una manipulación. Está en el limbo, está en el aire, algo le falta de lo cual uno se aprovecha para poder moverlo. Así de simple, ¿no? Entonces, es fácil llegar a estos lugares y manipular a un pueblo, obligarlo, presionarlo, de cualquier manera, porque están en desamparo, porque por muchísimos años, siglos ya creo a esas alturas, estos lugares han sido simplemente desprotegidos por el Estado, no solo en cuestión de servicios básicos, sino lo que es educación, lo que es saber que eres parte de un país realmente y que estás protegido. Eso no ha llegado a estos sitios, por lo tanto es fácil hacerlos sentir que este es un momento de reclamar y que esa es la forma en que tienen que salir adelante y por eso esa es una de las maneras por las cuales en la época en que el terrorismo fue más fuerte en nuestro país, además de obligar a mucha gente a ello, los que eran concientizados precisamente caían por esa razón, ¿no? De eso se aprovecha y eso no se ha detenido. O sea, si bien hubo una lucha contra el terrorismo, se atraparon a muchos, en fin, toda la historia que conocemos, el punto central no se ha mejorado. Entonces sigue habiendo mucha desprotección, se podría decir así, en muchas zonas de nuestro país que se han quedado ahí y que evidentemente cualquiera viene y el primero que llega se aprovecha de la situación y puede moverlo, ¿no?
Bueno, acá lo que hemos hablado, los radicales aymaras apuntan contra Ollanta Humala. Este viernes último fue agitado para el Frente de Defensa de los Recursos Naturales del Sur de Puno, que preside Hermes Cauna Morales, vinculado ¿a quién? Al Movadef, o sea, Sendero Luminoso, y en donde pesa mucho el radical antiminero Walter Adubiri Calizaya. Fuentes policiales confirmaron sobre coordinaciones entre dirigentes aymaras en relación a un paro el 20 de julio en el ámbito de Acorá, Chucuito, El Collao y Yunguyo, y luego ampliarlo al sur peruano. Los detalles trascendieron de la reunión del 8 de julio último, donde se trataron las elecciones de la nueva dirigencia en ese mismo mes, voceándose el retorno de Adubiri a la presidencia. En ese cónclave, Adubiri propuso, según el reporte del analista Alan Salinas, titulado De Conga al Aymarazo y difundido por la cadena SER de España, conformar un movimiento fuerte en Lima y el sur del país que supere incluso la famosa marcha de los cuatro suyos. El objetivo final de todas estas convulsiones sería, según Salinas, tumbar a Ollanta Humala por traición a los movimientos populares. Y por supuesto, de esa manera, poner en el poder a estos grupos subversivos, ultrasubversivos. Eso, o simplemente hacer una estrategia para que, de alguna manera, Ollanta Humala dé un autogolpe de Estado, tal como lo hizo Alberto Fujimori en 1992.
Claro, la situación se le pone muy difícil a Ollanta Humala porque...
Es probable que también sea una especie de autoestrategia también.
Puede ser,
para que
¿no?
sea hacer lo mismo que Fujimori.
Puede ser, pero en todo caso, de hecho, tiene que autoprotegerse en todos los sentidos porque ya sabemos las consecuencias que vienen luego, ¿no? Ese es un país en el cual a veces, no siempre, se hacen cosas radicales con un fin positivo, otras veces no. Lamentablemente la mayoría de las veces no, porque siempre hay intereses muy, muy, muy bien puestos detrás de todo ello. Pero que luego, cuando pasa su etapa, son juzgados y si es que hubo algo bueno, no importa tampoco, también se va al tacho. Y es un poco difícil realmente en nuestro país hacer algo, incluso uno, ¿no? Como un ciudadano de a pie común y corriente, a veces no sabe hasta qué punto tu lógica te dice que hay cosas que deberían de ser para tu defensa y en tu favor, y de pronto resulta que no, ¿no?
Me pareció patético a Juliana Oxenford hace unos días en el canal N, me parece que tiene un programita entrevistando a este hombrecito, el Angelito, actual congresista, por supuesto, Bacelli. Y el hombre, por supuesto, apoya a Alberto Fujimori, al movimiento del cual pertenece. Y le comenzó a decir, ¿cómo vas a admirar a respaldar a Fujimori? ¿Cómo se te ocurre? Y los muertos, que la catuta y toda la misma matraca de siempre. Pero joder, ¿no estamos en un país libre y no tiene cada quien libertad para creer u opinar de tal o cual forma? O sea, ¿por qué todos tenemos que estar sesgados y seguir el mismo camino que otros, que esté equivocado o acertado? Volviendo al punto de Puno, en una reunión el viernes 13, esto ha sido aquí nomás, en Puno, las fuentes policiales señalan que se habría tenido contacto entre Adubiri y los radicales de Cajamarca. Las amenazas contra el gobierno por parte del grupo de Aymara no es nuevo, como es público. En diciembre del año pasado se ha especulado un levantamiento de la nación aymara por incumplimiento de promesas electorales de Ollanta Humala. Así es. Entonces se viene también el aymarazo en la zona de Puno, que ya parecía tranquila, pero que ahora otra vez. Y al final esto repercute en toda la nación. Y lo que me pregunto es, ¿qué va a pasar cuando todos estos movimientos, bueno, han sido de Cusco, han sido de Cajamarca, Ica, Tacna, Puno ahora, ¿Qué pasa cuando esto se venga a Lima? A la capital. ¿Qué va a ocurrir? O para cuando llegue a las principales ciudades del país, Trujillo, Arequipa, ¿qué va a pasar? Al mismo Cusco, ¿qué va a pasar cuando esto ocurre? En Cajamarca, el desastre es tremendo y sin precedentes. Están, ya lo dijimos, en la quiebra, están en el colapso.
En la quiebra y a nivel internacional es un lugar prohibido de visita.
Ah,
de
pero turismo. Por supuesto, no solamente internacional, sino nacional también. ¿Quién va a ir ahí?
Claro,
¿no? Hay que estar loco para ir ahí después de todo lo que está viendo. O sea, ¿cómo vas a ir a un lugar completamente convulsionado donde de repente ni siquiera puedas salir? O sea, imagínate, la situación está ahí tremenda y hay intransigencia también de las partes. Pero vamos a ver cómo sigue esta situación. Mientras tanto, Ana Rosa no está con ganas de comer pollo a la brasa, pero sí hemos comido durante la semana. Hoy es el día del pollo. Bueno, ayer fue el día del pollo a la brasa. El día de este plato peruano, el estilo de hacerlo, ¿no? El pollo a la brasa, de preparar el pollo, llamado pollo a la brasa, es por supuesto peruano, pero creado por supuesto por manos y cerebros extranjeros, como en su oportunidad hemos hablado cuando hemos tocado el tema de pollo a la brasa. Habíamos iniciado con una canción. ¿Tú has identificado qué canción es?
Me puse los audífonos al final, pero creo que es un comercial.
No es un comercial, es una canción.
No, ya sé, pero me refiero a que lo he escuchado en un comercial de televisión.
Bueno, es el tema corporativo de Movistar. El tema se llama Leaving You Behind, dejándote atrás. Y la canción la interpreta Chica y Chico. Sin embargo, nos han informado que este grupo, este dúo, no existe.
¿Ah, no?
No existe, es un dúo supuestamente ficticio, inventado por Don Pelo Madueño.
Mira.
Y que en realidad, sí, efectivamente, un par de cantantes que crearon este jingle, esta canción completa para Movistar, haciéndola pasar como que fuera un grupo musical existente, pero que aparentemente no
¿Por
existe.
¿Por qué?
¿Cómo?
¿Por qué eso? ¿Por qué hacerlo pasar y no decir simplemente o abiertamente que es un jingle creado?
Pues pregúntale a Pelo por qué se le ocurrió hacer, no sé.
No o sé tal vez la empresa que solicitó el jingle pidió una canción extranjera, así como usan muchas veces, ¿no? Y ya pues.
Bueno, para quienes quieran seguirnos a partir de la siguiente semana, si hay programa, pueden entrar a frecuenciaprimera.org o canal200tv.info el domingo en la tarde, a eso de las 16, 17 horas, hora de Perú, y van a poder ver en el monitor cuando grabamos algunos pasajes de este programa Extremos. Van a poder ver el video en vivo desde nuestros estudios. Muy bien. Y en high definition, en alta definición de video. Muy bien, ahora sí volvemos con Extremos. Viene George Benson. La canción se llama Breezy. Tema característico de Frecuencia 2, hoy Frecuencia Latina, en los años 80. George Benson con nosotros en Extremos y en su Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa Extremos en Sol, frecuencia primera. Y esta semana también ha estado en debate el si deben o no haber los desfiles escolares, precisamente porque en este fin de semana muchos colegios han comenzado hacer esos desfiles. Ahora veo que de todas maneras tiene mucha acogida, pero a quienes somos muy razonadores, digámoslo así, nos ponemos a pensar sobre su real utilidad, sobre si es tan necesario crear estos desfiles para marcar respeto, para marcar orden. No estoy tan seguro de ello. En lo particular me parece una pérdida de tiempo utilizar horas de clase para estar dedicadas simplemente a marchar como sonsos dentro de un colegio, peor todavía, ocupando las calles, yendo de aquí para allá. No le veo mucho sentido, no le encontré sentido y no le encuentro aún sentido. ¿A ti qué te parece?
Bueno, cuando estaba en el colegio, lamentablemente, pues en la secundaria no me acuerdo, en la secundaria creo que no salíamos a marchar.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado?
No tanto como el tuyo. En la primaria sí salía. Lo fastidioso era pues que justo es una época ya de invierno, ¿no? Prácticamente
infierno.
En Lima, entonces hace frío y todo lo demás, y a veces tenías que salir con blusita nada más y después te mandabas unos resfriados terribles, aparte de todo el tiempo que estabas esperando, porque te hacían ir súper temprano y mientras marchabas y se creaba un desorden, la gente salía a vender cosas y todo eso. Sin embargo, también pienso que lo que ocurre es que no se le da el real sentido, sino que se hace por hacer. Y eso es lo que lleva a pensar pues que no tiene pues ninguna importancia o que es una pérdida de tiempo. No es pues como en otros países.
¿A ti te gusta?
No, o sea, por eso digo, cuando yo estaba en el colegio no me gustaba mucho pues porque era fastidioso, o sea, te hacían ir muy temprano, tenías frío. Y en realidad simplemente salíamos y marchábamos y punto, ¿no? Y con nuestro uniforme lo único que decía que no nos pusiéramos chompa. O sea, sería mucho mejor, sería genial, ¿no? Si es que esto se preparara, realmente cada colegio preparara algo especial, incluso con un vestuario especial para la ocasión, ¿no? Una cosa así muy alegórica, en la cual sí se haga con todas las ganas de celebrar el día de la independencia de nuestro país y de una apología al patriotismo y todo lo demás, ¿no? Sobre todo en situaciones tan convulsionadas como las que estamos, sería bonito ver eso, ¿no? Ver que cada colegio no necesariamente pierde horas de clase, sino que quizás busca el momento o horas así como te preparas para una actuación y lo haces en algún momento del día o fuera de clase y vas y alquilan tu vestuario o todos se ponen de acuerdo y ponen una cuota y alquilan, y compran, se preparan, o sea, preparar algo realmente especial. Que se les prepare no simplemente para salir y marchar, sino, no sé, algo como maripoleras, con algún traje típico, una danza adelante, o ir marchando al ritmo de una música muy típica peruana, ¿ya? Y que tenga
sentido. ¿Por qué peruana?
Porque se supone que estás celebrando el Perú, ¿no? No vas a poner una música extranjera, ¿no? Ajá. ¿Ya? Y hacer que cada paso de la marcha sea el compás de esa música, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas interesantes, cosas creativas.
Ahí está.
Claro, ¿no? Cosas creativas cuyo fin, cuyo objetivo sea precisamente alabar y celebrar.
Excelente.
Ese día tan especial para todos. Pero no se hace así, ¿no? Simplemente se hace por cumplir en algunos casos y de por sí ya los chicos crecen con ningún sentido patriótico. Por eso es que vemos lo que seguro vamos a comentar ahora, las famosas pintas que hicieron en la Plaza San Martín, ¿no? O u otras circunstancias que también se dan, en la cual pues la gente ni siquiera, había muchos que ni siquiera saben lo que es una escarapela, ¿no? Como ya no se usaba mucho. Entonces, le pierden total sentido al precisamente a esa fecha, y esto se convierte pues en algo fastidioso, ¿no? Ay, tengo que salir a marchar. No se convierte en un motivo festivo, en el cual incluso jalaría que la gente, las personas en su casa, salgan a ver el desfile de los chicos, porque va a ser algo espectacular, así como el corso de Wong cuando pasa, ¿no? Que vas a ver ahí, uy, disfraces.
A mí me parece un poco trastocado eso de que tengas que estar en el desfile y te van a poner puntos, más puntos en conducta.
Claro, por ejemplo, el tener que ponerte puntos acumulados, o sea, en tu conducta, significa que no lo haces pues por un sentido patriótico, sino simplemente por cumplir, por acumular tus puntos, si es que estás a punto de jalar, que capaz te ayuden en algo, no sé.
En conducta sobre todo, o sea, puede haber sido una M.
Sí, pues, ¿no? Entonces, eso ya como que invalida un poco el sentido de salir a desfilar, porque entonces no estás celebrando nada, no estás tomándolo como un día festivo, como se da en otros sitios probablemente, aunque otros sitios creo que no salen a marchar, en otros sí, pero lo hacen con ese espíritu, como cuando celebran la Navidad, ¿no? Y ay, que voy a ver a pasar a Papá Noel, que los duendes, que eso, que el otro, hacer algo como ya mencioné, creativo, que haga que cada colegio, cada se rompa en la cabeza por tratar de mostrar lo mejor de lo mejor, ¿ya? Y a ver cuál de todos ellos es el que homenajea más al país en ese día, ¿no? Uh-huh. Ya, sin necesidad que tenga que aumentar puntos por eso, y que se convierta más bien en una cuestión interesante en el cual los chicos se entusiasmen, ¿no? Todo el mundo se entusiasma, incluso hasta en los trabajos, ¿no? Se entusiasmen, vamos a celebrar este día, que sea que lo así como celebran el día del amigo, ¿no? Y se van a
el
chupar.
El día del amigo.
Ya, o el día del pollo a la brasa, que es muy rico el pollo, no lo niego, pero siempre hay un motivo comercial, ¿no? Ahí vamos a celebrar tal
día. ¿Por qué no tenemos un día, el día de Sandro Parodi?
Porque nadie te va a comprar, pues. Estos días están puestos para que haya venta. O tú te vendes, ¿no? O sea, están puestos para que haya venta, ¿no? Pero la cosa es que haya entusiasmo. O sea, el objetivo es que eso se dé para que haya entusiasmo, para que tú te levantes temprano para poder. ¿Qué cosa?
¿Qué? Estoy rezando.
Pues yo estoy refiriendo a que eres una persona, ¿no? No eres un objeto, no eres una cosa que se comercializa.
No, pero también hay el día de tal o cual personaje.
Ya lo sé, pues, pero a lo que voy es que se hace con fines netamente comerciales, ¿no? Para que tengas que salir.
¿Por qué no hacen el día de Ana Rosa Liendo?
Ya basta, Ian. ¿Ya ves cómo desvirtúas todo lo que estoy diciendo? No, bueno, ese es mi punto de vista con respecto a lo que estamos
hablando. ¿Y a ti no te cansaba marchar? ¿No te cansaba marchar?
Si me cansaba, sí, pues, pero ¿por qué me cansaba y me aburría? Porque recuerdo que salíamos simplemente a marchar, o sea, simplemente a hacer el pam, 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 con el uniforme clásico, la blusa de verano, y punto. Creo que lo más que el mayor esfuerzo, o sea, lo más creativo, entre comillas, que había era irte a comprar tu boina, o blanco o roja, a ver en cuál fila te tocó para que formes la imagen de la bandera. Y punto, ¿no? Pero no había nada más, o sea, ¿por qué no enseñar?
¿Y ustedes por qué nos proponían, no?
Es que precisamente eso se da en una época en la cual no hay motivación, entonces los chicos mismos están en otra cosa, pues, o sea, ya de por sí, ¡ah, qué aburrido, salí a marchar! Entonces no le encuentras nada, o sea, no hay una motivación desde pequeñitos. Este es un día en el cual hay que salir a celebrar, ya, y hay que podemos hacer para hacerlo lo más bonito posible. Ajá. Para ser representativo este día, qué sé yo, ¿no? No parte ni siquiera de la misma institución y los chicos ya de por sí están pensando en otra cosa. O sea, si en ese tiempo estábamos en otra onda, o sea, estábamos con la cabeza en otra parte, imagínate ahora, pues que hasta les cuesta ir al colegio.
Bueno, vamos a pasar a otro aspecto. Una mujer se casó con su novio muerto y luego bailó con el ataúd. Aquí la nota.
Un singular matrimonio religioso se dio en el distrito de Huachac, en la provincia de Chupaca. Una mujer se casó con el padre de sus 4 hijos, Waldo Inga Navarro, de 52 años de edad, quien falleció víctima de un accidente de tránsito. Sus familiares solo quisieron cumplir con su última voluntad, el de casarse con Anita Gutiérrez, quien la acompañó durante varios años de su vida. La ceremonia fue sencilla. El párroco de la iglesia, por un pedido especial de la familia, bendijo el matrimonio de la pareja. Waldo Inga trabajaba como comisionista y el pasado miércoles 4 de julio fue arrollado por una camioneta rural cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta. Allí perdió la vida, dejando a sus hijos y esposa en el desamparo. Luego del matrimonio religioso y antes de ser llevado al cementerio general, donde le dieron el último adiós en medio de mucho pesar de sus familiares y amigos, el féretro de Waldo por última vez bailó al ritmo de una orquesta típica.
Hacen bailar también al ataúd y al muerto. Bueno, pues un muerto alegre.
Bueno, aunque sea, se casó, ¿no?
Pero muerto. Se casó y se murió. Bueno, y muerto. Bueno, pues, en fin. Ese fue la nota en Huancayo, qué curioso.
La nota pintoresca.
¿Cómo?
La nota pintoresca.
Y un poco, bueno, quien ha fallecido y, por supuesto...
Ahora, capaz no quería casarse. ¿Cómo? Y muerto, solamente lo agarraron.
Ese solamente... Muerto, nada más me llevarás al altar. Bueno, ya está. Bueno, no te burles, de verdad debe haber sido muy doloroso.
No, pero... de hecho que debe haber sido doloroso, ¿no? Pero, como digo, ¿no? Aunque sea cumplió su deseo, esa persona, o sea, la novia, en todo caso, ¿no? De decir, me casé con la persona que amé, aunque se fue, ¿no? Se fue pronto.
Se casó con los restos de la persona que amó, en realidad.
Claro, ¿no? Pero bueno, ya es una cuestión de ellos, ¿no? De pareja, que quizás querían estar unidos y se la cumplió de esa forma, ¿no? Ya, y podrá decir, sí, soy su viuda, ¿no? Fue mi esposo, qué sé yo, ¿no? Son cosas simbólicas en todo
¿quién
caso.
Quien es quien, donde hay gran consternación es en Hollywood, precisamente por el fallecimiento de el hijo de Sylvester Stallone, de Sage Stallone, precisamente, y él estuvo en la película Rocky 5. Sí, me acuerdo, creo que fue la penúltima. En realidad esa iba a ser la última, después pasé porque hicieron Rocky 6, pero bueno.
Claro, sí me acuerdo de él, ¿no? También salió en otra película que no era de Rocky, sí, sino en otra en que él creo que encontraba a su hijo.
Así es. Parece que ha muerto de derrame cerebral, parece. Ha sido una cosa súbita y ha estado cerca de una semana fallecido en su departamento y recién se han enterado después.
También hablan de una sobredosis.
También, pero más parece que es lo segundo. Lo primero que he mencionado. El actor estadounidense Sylvester Stallone se mostró profundamente conmovido ante el deceso de Sage Stallone, el mayor de sus 5 hijos. Sex era un joven extraordinario y muy talentoso, le extrañaremos por siempre, declaró Stallone a la NBC. Sex era uno de los 2 hijos que Stallone tuvo con Sasha Skak, con quien estuvo casado entre 1974 y 1985. Sex Stallone fue encontrado muerto en su residencia de Hollywood Hills la noche del viernes. Aún se desconocen las causas de la muerte del joven de 36 años de edad, quien había actuado junto a su padre en clásicos como Rocky V o Daylight. La web de noticias TMZ, la primera que informó sobre la muerte, habló de una sobredosis y citó fuentes según las cuales no se trató de un suicidio. Sin embargo, la revista People citó un portavoz de la policía según el cual es precipitado hablar de una sobredosis de medicamentos. El portavoz no descartó que pudiera haberse tratado de un infarto o derrame cerebral. En fin, hasta el momento no se conocen con exactitud las causas de la muerte del hijo de Sylvester Stallone. Arnold Schwarzenegger ha publicado dentro de su Twitter, en la microblogging, que siente mucho la pérdida de su gran amigo Sylvester Stallone. Han tenido mucho trabajo juntos y mucha cercanía en los últimos 20 años. Y ha pues manifestado que tiene sus plegarias puestas en él y en su familia. Descansa en paz entonces Sage Stallone, hijo del gran Sylvester Stallone, conocido por Rocky, ¿no? Especialmente.
Uh-huh. Bueno, qué pena, ¿no? Qué pena por él, porque era un hombre muy joven, que había muerto a temprana edad. Y por Sylvester, ¿no? Que ha perdido un hijo. Dicen que es mucho más difícil superar la pérdida de un hijo que cualquier otro ser o miembro de la familia. Es muy difícil. Es más, quienes lo han sufrido y quienes hablan de eso dicen que en realidad jamás se supera la pérdida de un hijo.
Bueno, acá tenemos la noticia que comentó Ana Rosa hace unos momentos. Efectivamente, estos sujetos malvivientes imponen su manera de pensar a otros, y eso es lo que más me molesta. Y ahora ahí está, entre comillas, moda de esos pituquitos de miércoles, que se creen que porque tienen, que vienen de, entre comillas, familia pudiente o familia de buen nombre, y estudian en donde más, en la Universidad Católica, pueden hacer lo que se les pega la gana. Y por supuesto, yo creo que sería bueno comenzar a destapar a esta gente que le hace mucho daño. O sea que no solamente los anarquistas del país son gente humilde, son gente ignorante, sino gente que sabe lo que hace y lo hace de esa manera. El anarquismo en toda su magnitud. Aquí lo vemos en el centro de Lima, esta mujer presuntamente de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, junto con otra gente inclusive, y en forma organizada y planificada, con cámaras profesionales de fotografía, tomando fotos y, entre comillas, evidencia sobre los periodistas que cubríamos en aquel momento en la Plaza San Martín La Nota, la actividad que estaba haciendo de esta manifestación y quienes osaran grabarlos o publicarlos o interponerse, entre comillas, en sus actos vandálicos y subversivos. Las excusas, por supuesto, son patéticas. Aquí vamos a apreciar esto que ocurrió en el centro de Lima y la, entre comillas, periodista pues había que darle un buen pinchazo para que reaccione porque no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo y estaba hablando cosas que no venían al caso hasta que tuvieron que, por supuesto, llamarle la atención a la reportera para que realmente se diera cuenta dónde estaba la noticia. Aquí la nota.
Ahora vemos aquí, en realidad es bastante grande. ¿Ustedes saben cuánto mide la banderola o cuántos?
Ahí están haciendo la pinta, no, sí, mientras que la periodista está hablando otras cosas. Están acá esta mujer haciendo las pintas completamente en forma impune con una pintura en spray. Dice: a Ollanta lo elegimos para gobernar, no para matar. Cuando no, el tema de la muerte. Pero ¿a quiénes mataron en realidad y quiénes fueron los que la mataron? Pero el hecho de colocar eso ya estás creando una tendencia, una idea. Luego guarda en su morral la pintura en spray, pasa piola y comienza a tomar fotografías como si fuera una reportero gráfica. Esto desde precisamente el monumento a San Martín, donde ella misma hizo las pintas.
Mario, justamente estamos yéndonos hasta ese punto porque aquí estamos la nota. Un poquito lejos, vamos a ver. Vamos a ver si podemos ubicar a la señorita que ha pintado. Y eso en realidad no está bien, ¿no? Porque hay derecho para manifestarse, para reclamar, pero no para malograr esos monumentos.
Exacto, es un monumento. Vamos
a ver si ubicamos a la jovencita que se ha ido rápidamente. La ubicamos, ¿la ven? Ahí, a la...
¿Cuál es la? Ahí está. Ella es. Es la muchacha que está con una camisa, con una blusa. Hola. Media rosada.
¿Por qué has pintado el monumento?
¿Ah?
¿Por qué has pintado el monumento?
Me estoy manifestando en contra del presidente Ollanta.
Pero estás malogrando un monumento histórico, eso no está bien. ¿Te parece
que está no bien? Está bien, pero no está bien nada que lo que está haciendo el gobierno.
¿Te parece
eso
bien?
No se compara.
¿Te parece bien
malogrando? No se compara. ¿Ah? No.
¿Te parece bien
malogrando? No, no se compara.
¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes tú? ¿Tú vienes de Cajamarca?
Soy de Lima.
¿Ah?
Soy de Lima.
Se ve bien que escucha. No hay mujeres ahí que se hacen las estúpidas, que no escuchan, pero bien que escuchó. Bien que escuchó las preguntas que le hicieron. ¿Por qué no quiso responder? Ahí cuando le pregunta de dónde eres, ahí dice: no, no soy de Cajamarca, no, soy de Lima. Pero sí había escuchado claramente que le preguntaron su nombre y no le dio la gana de decirlo.
Bueno, ya escucharon sus propias palabras que está justificando lo que ha hecho.
Vamos a escuchar nuevamente a esta mujer.
Eso no está bien.
No está bien, pero no está bien nada que lo que está haciendo el gobierno.
¿Te parece
eso
bien?
No se compara.
¿Te parece bien
malogrado? No se compara. ¿Ah? No.
¿Te parece bien
malogrado? No, no se compara.
¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes tú? ¿Tú vienes de Cajamarca?
Soy de Lima.
¿Ah?
Soy de Lima.
Bueno, ya escucharon sus propias palabras que está justificando lo que ha hecho.
Y no es
ya
la única, vieron, vamos a ver acá más casos.
Realmente muy mal, ¿no? Porque la marcha se está realizando de manera pacífica, hay una gran cantidad de personas, todos tienen derecho a manifestarse, pero no a malograr un monumento como ustedes han podido observar. A ver, estamos viendo otro jovencito que viene a pintar también con grafitis.
Acá este hombre ya viene preparado, ¿eh? Vamos a ver otro caso. Viene con todo un armatoste.
Vamos a ver. Bueno, una gran cantidad de jóvenes está en realidad coloreando este monumento a San Martín. Como ustedes pueden observar, no solamente es el dibujo que Luis Corrales mostró, sino podemos ver una gran cantidad de diversas pinturas. En realidad, rodeando toda la Plaza San Martín. Vamos a ver si Lucho puede venir hasta nuestra ubicación. Comprenderán que es bastante complicado dada la cantidad de gente. Y eso es lo que tenemos entonces. Ya se han pintado, mira. Y ahí hay otra jovencita pintando. Vamos a ver.
Está pintando otra mujer. Uh-huh. Es otra. Se va corriendo.
Interrumpiendo. ¿Por qué estás malogrando?
Y acá, esto ya no tiene nombre, mira. Con todo un aparato.
¿Por qué está pintando al monumento San Martín? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Te parece bien lo que estás haciendo? Y por eso Manuel es un monumento.
Pero es un monumento. Manuel Villas.
Manuel. ¿Parece bien? ¿Ustedes de dónde son? Ya, ¿de dónde son?
Somos de todos lados, de todos lados.
Bueno, eso es lo que viene ocurriendo. Pueden observar lo que han puesto acá.
Mira este hombre.
También. Pero está visto por todos lados.
¿Cómo se va? Ni un muerto más, señor.
No se han querido identificar. Y eso es lo que viene ocurriendo. Y bueno, también nos están tomando varias fotografías a nosotros. Este grupo de jóvenes viene con un grupo importante de jóvenes que, bueno, toman videos, toman fotografías también. Y como pueden observar, todo el monumento ha sido completamente coloreado con spray. Han traído ya unas plantillas para hacerlo de manera muy rápida.
Y pregunto, ¿acaso el monumento no es de todos los peruanos?
Claro, ¿no?
No son
consecuentes con la lucha que, entre comillas, están realizando. Porque ellos dicen que lo que hace el presidente, o sea, yo hablo mal de un ratero o de un asesino, pero yo soy ratera, por ejemplo, ¿no? O sea, eso me hace menos, o sea, estamos en el mismo level, ¿no? O sea, en la misma situación. Si es que yo cometo un delito, no tengo por qué criticar a otro si es que considero que también lo ha cometido. O sea, es tan simple como eso. Ahora, son tan valientes para hacer esto, pero sí, qué bien cuando les ponen la cámara, esconden la cara y no quieren decir su nombre o evaden. Si son tan valientes para pintar un monumento que es de todos los peruanos y que implica un símbolo patrio, o sea, se supone que ellos deberían, si es que están reclamando algo tan fuerte, ¿no? Tan defendiendo al pueblo, al Perú, deberían más bien de respetar eso y dar el ejemplo de decir que ellos no cometen, no hacen lo mismo. Pero no, si lo hacen, van ahí preparados y se esconden y corren y no dan la cara y no se atreven a decir su nombre. O sea, si tú estás seguro de lo que haces y sabes plenamente por qué lo haces, sabes que está bien lo que estás haciendo, no tienes por qué ocultarte ni evadir cobardemente. Pero acá no, pues, o sea, van y simplemente hacen como borreguitos, que alguien les haya dicho hagan eso, y ellos como grandes babosazos van y lo hacen, ¿no? Haciéndose, sintiéndose con ellos, ay, que son los grandes rebeldes de la época, ¿no? Que pasarán a la historia realizando algo así. O sea, nadie les está diciendo que no protesten, que no reclamen contra algo que no les parece justo, pero no puedes caer en el mismo nivel de lo que estás reclamando. Ese es el punto, y no pueden decir que no hay comparación. En cuestiones de delitos, las comparaciones no nos sirven. O sea, delincuentes son todos los que cometen delitos. Entonces, en el mismo saco caen, y punto. Si ellos consideran que el gobierno ha asesinado a alguien, entonces ellos no pueden tampoco cometer un acto delictivo, porque no tendrían cara para reclamar nada.
¿Y por qué no pintan a donde la gente de la minera de Yanacocha?
Claro, porque no van ahí.
¿Por qué no van a la embajada de los países vinculados a los que pusieron plata en esas mineras, a los países vinculados a esa minera?
Claro, eso es lo que te refleja, pues, la falta de coherencia en sus
actos. ¿Por qué no van ahí? ¿Por qué no van a la casa de los dueños de esas empresas? Es muy fácil de ubicar por registros públicos, muy fácil de encontrar. ¿Por qué no van ahí directamente al punto?
Mira, esa porque es la falta de coherencia, ¿no? Y te apuesto que hay alguien que los ha mandado. Si no les ha dicho directamente, les ha metido el bichito, miren cómo lo pueden hacer. Y como repito, ¿no? Como grandes tontonazos, van y obedecen, creyendo que así es el acto rebelde que van a realizar en pro de sus ideas y de la defensa de un pueblo.
En pro de su estupidez, Inés Lucía dice, los típicos jóvenes incomprendidos, esa palabrita me da agruras. Pero es que no me gustan los helados, ¿no? Frío del ¿cómo se llama? El todo vale, ¿cómo se llama eso? Bueno, no sé cómo se llama esa cochinada, no me gusta. Dice, ¿por qué no les ponen un psiquiatra? Te respondo, ¿y quién les pone psiquiatra? A los psiquiatras y a los psicólogos. Y ahora se lo voy a decir a Fonchi. No, es que es verdad. No se pueden poner entre ellos, pues, es una locura esto. Confíen en eso, no, se tiene que confiar en la razón y en el buen criterio y en la inteligencia y en el conocimiento y en el debe ser. Y en una relación armónica a nivel social, de eso se trata.
Lo que estoy diciendo es muy cierto. ¿Por qué no van a reclamar a quienes los están perjudicando? Si el gobierno ha ido a través de la policía o las fuerzas armadas a arremeter contra población indefensa, por favor. ¿Quiénes eran? ¿Contra quiénes arremetieron? Arremetieron contra gente que estaba haciendo vandalismo. Así es, sí, señores y señores, que se había metido a tiendas, a centros comerciales, a destruir, porque tuvieron la, entre comillas, osadía de oponerse a su, entre comillas, paro. Así es de sencillo. Entonces, obviamente que el gobierno tenía que intervenir, es una cosa después de la otra. Después de todo lo que hicieron, estaban en estado de emergencia, y el hombre este, Arana, sigue como terco en la plaza pública, provocando y azuzando a la gente. Y entonces, obviamente, tenían que intervenir. Así es de sencillo. Así es. Y entonces, ellos ven solamente esa parte, que los muertos, que esto, que lo otro. Joder, igual que en el gobierno de Fujimori, la misma nota, la misma historia. Solamente ven la parte de la represión, pero no ven todo lo que ocurrió antes. La razón por la que ocurrió eso, como deciste, me golpeó, me pegó, me masacró. ¿Pero por qué lo hizo? No ponen que le provocó, que le hizo, que le golpeó también a su vez antes. Eso no lo ponen, eso se borra. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de manipulación de información para sesgar una noticia, para hacer que la gente, especialmente gente que va a las universidades a dormir y que lo único que les interesa es hacer juerga, es así, señores, especialmente en ciencias de la comunicación, para que la gente simplemente tenga una visión sesgada de las cosas, que diga esto es y se acabó, así debe ser, pero en ningún momento se pone a pensar realmente cómo debe ser o no las cosas. Se pone a razonar con la verdad si realmente podría ser o no. Y por eso es la consecuencia de lo que estamos viendo. Por eso hay tanto borrego como estos pobres diablos que se van ahí al monumento a San Martín a joder. ¿Para qué? Para que los vean las cámaras, para que los enfoquen. Y eso no ha quedado ahí. No. Eso no ha quedado ahí. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que pasó. Parece que han detenido a esta gente, a estos muchachos, se supone que a ellos, pero no se sabe exactamente si fue a ellos o no. Lo que ocurrió es que la policía intervino y luego estos jóvenes fueron detenidos en el Ministerio Público, pero también fueron liberados. ¿Cómo así fueron liberados estos muchachos? Fueron liberados por la rapidísima, instantánea aparición de un escuadrón de abogados. No se sabe de dónde salieron. Y por supuesto, con la presencia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Sí, ahí estaban, no tenía nadie que llamarlos. Ahí estaban, presentes, así es. Y salieron liberados. ¿Y acaso dieron un descargo? ¿Dijeron no, yo no fui? No, ellos estaban mudos. No dijeron nada. ¿Quiénes son estas personas? ¿Acaso ellos pretenden gobernarnos con ideas caducas? A mí me llega, me revienta, me indigna que haya gente, además encima todavía, de nivel pudiente, que esté metiéndose en estos grupos subversivos estúpidos, caducos y recalcitrantes. Aquí la nota.
Fernanda, hace unos instantes ya salieron en libertad los 5 estudiantes de la Universidad Católica que fueron detenidos el día de ayer por presuntamente hacer pintas en el monumento del Libertador Don José de San Martín. Precisamente tenemos las imágenes que vamos a mostrar a continuación del momento en que Carlos Alberto Castro Segura, de 22 años, era puesto en libertad tras permanecer cerca de 4 horas aquí en la Fiscalía, en la sede de la Fiscalía del Ministerio Público, ubicado en la avenida Abancay. Nosotros hemos transmitido toda la mañana en vivo la situación de estos jóvenes que permanecieron detenidos también en la sede de seguridad del Estado. Si bien nosotros, quisimos robarle algunas palabras a este muchacho. Él en todo momento se puso negativo al hablar con la prensa, no quiso dar ninguna declaración, también salió acompañado de los amigos, de sus amigos, estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, que toda la tarde han estado aquí en los exteriores de la Fiscalía esperando pues su salida. Con él también fueron puestos en libertad Adrián León Lostaunau, de 20 años, Caterina Alejandra Dávila Costa, de 23, Reinaldo Aragón Olascagua, de 22, y Luis Alberto Vargas Helm, de 22 años. Al final.
Así es, vamos a presentar en unos momentos la nota completa que de la salida de esos muchachos. Y resulta que luego vamos a ver la participación de un representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Se trata de Joshua Leco, quien estuvo acompañándolos durante todo el proceso. Estuvo ahí presente. ¿Y por qué no está presente para tantas injusticias inhumanas que ocurren en las cárceles y en los procesos nada más de detención ante el Ministerio Público? ¿Por qué no están presentes?
¿Por qué no están presentes junto con las familias de policías muertos o desaparecidos también?
¿No se trata acaso entonces que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos estaría involucrada en una especie de conspiración contra este país? Hay que decir las cosas con su nombre, y contra otros países que vayan en contra de los reales intereses de esa organización que toma el nombre de los derechos humanos para simplemente imponer una línea política para sus propios intereses.
Y aún no responden, ¿no? Porque ya creo que varios le van haciendo las preguntas. ¿Derechos humanos de quiénes?
Es que ahí está la cosa, pues. Vamos con la nota.
Realizar, pues, lamentablemente él no quiso dar declaraciones, solo sabemos que fue puesto en libertad por el fiscal a cargo. Nosotros, Fernanda, también tenemos declaraciones de una persona que pertenece a la Coordinadora de Derechos Humanos. Él se llama Joshua Leco, que en todo momento acompañó a estos muchachos cuando fueron puestos en libertad. Adelante con sus declaraciones.
Y luego siguió su momento en las horas siguientes indicando que las personas que han sido liberadas no tenían absolutamente nada que ver con lo indicado en las pintas.
Señor, ¿y cómo es que se está produciendo su liberación en esos momentos?
Como había indicado después de que el fiscal presente haya visto las pruebas, porque el video se trajo desde la comisaría de Lacrao para que lo pueda ver el fiscal, de corroborar con fotografías y con testimonios, se dieron cuenta realmente de que no tenían absolutamente nada que ver los implicados, cosa que se demostró desde el primer momento de su detención.
Los jóvenes que están saliendo de la Católica no son los que han dicho.
No son, los quienes habían sido detenidos fueron una persona que es del Centro de Idiomas de la Católica y cuatro de la Católica. Como había indicado al principio, no se conocían los cuatro de la Católica con el Centro de Idiomas, sino por una circunstancia de apoyo de los chicos de la Católica, al ver que golpeaban a esta chica, fueron detenidos las cinco personas.
¿Para su liberación no va a pasar del día de hoy?
¿Perdón?
¿Para la liberación de los estudiantes no va a pasar de hoy?
Los estudiantes ya fueron liberados. Ahora, se está esperando...
No,
en el momento que fue liberado uno de ellos, Carlos, las otras personas estaban saliendo también, ¿no? De las COAES, es uno de ellos.
¿El resto todavía permanece?
El resto ya en el mismo instante salieron por distintas direcciones. Todos ya están felizmente con sus familias, quienes han estado junto a mi persona y otras desde todo el día de ayer hasta las 4 de la mañana velando por ellos, porque es una situación para ellos completamente inusual y realmente fue algo ilegal lo que se
hizo. Caso, pero las personas que se han realizado las pintas, ¿cuál cree que debe ser la sanción?
Bueno, la sanción es por destruir el patrimonio. Primero, para destruir el ornato público y privado, es sancionable. ¿Quién no le gusta que le destruyan su ornato? Tiene que ser sancionado. Y encima, el patrimonio cultural, igual. Yo pienso que las personas responsables o las direcciones responsables en el país verán cuáles son las sanciones. De antemano, ya está la sanción ciudadana, ¿no? Del rechazo general.
¿Qué acciones van a tomar?
¿Disculpa de parte de las autoridades?
Bueno, nos encantaría que haya. Tengo entendido, hemos tenido a las últimas horas de la tarde el apoyo de la municipalidad de Lima Metropolitana. Quiero recalcarlo que dos regidores de la municipalidad nos apoyaron y nos indicaron realmente de que se habían tergiversado las informaciones que la municipalidad había hecho la denuncia para la captura de estos. Y no fue la municipalidad, no fue, cuando fue el procurador de la municipalidad, él no efectuó la denuncia, sino fue el procurador del Ministerio de Cultura, y que la municipalidad no tenía nada que ver ahí. Es más, la municipalidad del Lima Metropolitana, a través de su alcaldesa, hace unas dos horas, nos indicó que nos iba a dar el apoyo correspondiente. De repente, va a haber un comunicado de la misma municipalidad. Estamos esperando, sobre todo, el comunicado de informar que realmente no eran las personas que habían cometido los hechos.
¿No son la familia, los chicos van a dar una conferencia de prensa para dar a conocer?
Como son cuatro personas de una universidad, los familiares de estas, más junto a los familiares de la única persona que no tiene pertenencia a ese grupo, van a coordinar el día de hoy si es que van a ver posible dar una información abierta, ¿no? Recuerden que...
¿Y quiénes fueron entonces? Nadie sabe. No sabe. Bueno.
Bueno, hay imágenes, ¿no? Por lo menos por ese lado se puede detectar
las
algunos.
Son muy claras, ¿eh? Ajá. Julio Rosas, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, criticó la pasividad del gobierno que no preparó un despliegue policial en la zona. Así es, el parlamentario de Fuerza 2011 criticó esta pasividad. En declaraciones señaló que los dirigentes de la CGTP y los congresistas que se unieron a la manifestación deberían elevar su voz de protesta en contra de estos daños. En el estrado acondicionado frente a la plaza se encontraban los parlamentarios Rosa Mávila, Javier Díez Canseco, Jorge Rimarchín y la regidora de Lima, Marisa Gleb. El gobierno deja que todo esto suceda. Hay que identificar a estos manifestantes y sancionarlos con todo el peso de la ley.
Bueno, eso también es cierto. Hay una reacción tardía en todos los aspectos que se están dando últimamente en el país.
Tardía o a propósito, ¿eh?
Claro, pero el punto es ese.
Bueno. Y sigue la información. Hasta ahora no aparecen quiénes habían sido estos sujetos, que hemos visto con completa claridad acá,
claro,
en las,
¿no?,
imágenes.
Están las imágenes, pero que no es difícil identificarlos. Pero bueno, como acá todo es posible.
Y acá el enfrentamiento, precisamente luego de las pintas con la policía en la Plaza San Martín, que es precisamente donde hubieron los detenidos. Tenemos ya, acá están corriendo como ratas. Tenemos acá efectivamente la información que hemos recibido. Las protestas. Bueno, comienzan efectivamente, tienen que ir pues a tratar de neutralizar y detener a esta gente que está pues haciendo tierra de nadie en la Plaza San Martín, y eso no es posible. Armados con palos y hasta con una que otra bomba Molotov, manifestantes arengaban y trataban de ganar territorio contra un cuerpo policial que se veía desbordado por la cantidad de personas que integraban la turba. En un estrado ubicado a un extremo de la plaza, junto a las CGTP, estaban estos congresistas que, por supuesto, no hacían nada al respecto.
Unos problemas entonces. Disturbios acá en la Plaza Martín. La policía ahora lo que ha hecho es alejar a los jóvenes que han estado pintando y los está entonces retirando de la Plaza San Martín. Vamos a ver si podemos conversar con el oficial que está a cargo para que nos explique un poco qué es lo que está ocurriendo. Despejar esta zona. Lejos.
Mira la turba, mira. Parecen esos gente de la Barra Brava.
Sí. Vamos a ver. Ellos están ingresando, han dado la vuelta a la plaza y están ingresando nuevamente hacia este espacio.
Y por ahí alguno lo matan o queda herido. Ahí está, hemos los pedido muertos, los muertos.
Hemos pedido policial a cargo para que nos cuente un poco el motivo de esta medida. Se ha pedido a los manifestantes tomar ya una distancia bastante prudente. Lucho, si puedes mostrarse a la derecha para que podamos observar el monumento, ya está completamente libre de personas. Y se ha entonces separado a este importante grupo de gente.
Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? La turba y los policías tratando de detenerla, pero que evidentemente pues no iban a poder con toda esa cantidad de gente y en la forma en la que iban, ¿no?
Ahí comienza pues el tema de los famosos muertos, pues que tanto hablan.
No, y luego pues aparecen en los titulares víctimas de estas cosas. Pero así es como comienzan, como tú dices, ¿no?
Bueno, en fin, una semana va a demorar hacer limpiar, que no solamente ha sido en la Plaza San Martín, sino también en la Plaza Francia, o las cuadras de ahí, limpiar todo el estropicio que ha causado esta gente, en los tachos, en paredes, han hecho lo que les pegue la gana, ¿no? Las personas que se manifestaron el jueves contra el proyecto Conga en el centro de Lima no solo hicieron pintas en la base del monumento a San Martín, sino también en el mobiliario urbano, como postes de alumbrado público, tachos de basura, fachada de inmuebles, de las avenidas Garcilaso de la Vega, Uruguay, Nicolás de Pierola y el Girón Quilca. El gerente de servicios de la ciudad de la Municipalidad de Lima, Arnold Millet, indicó que el repintado de las calles cercanas a la Plaza San Martín tardará una semana. Por ejemplo, en la Plaza Francia hay varias marcas en paredes. Justamente la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, declarará ese espacio como lugar de la memoria y los derechos humanos en Lima Metropolitana. Esa actividad forma parte de las actividades por el aniversario de Francia. En tanto, Millet agregó que se necesitará un restaurador para terminar de limpiar la base del monumento en la Plaza San Martín, el cual está compuesto de granito y mármol. Se usaron diferentes tipos de pintura, algunas fueron pinturas spray, pero también se utilizaron otras más fuertes que parecían pintura de carro, precisó. Bueno, mira todo lo que causa. ¿Y por qué no vienen a limpiar? Así como ensuciaron, ¿por qué no vienen a limpiar? Entonces yo tengo dudas de la Universidad Católica, de la calidad que puedan dar ahí. Suena polémico, pero es verdad. Mira los resultados. Mira los resultados. ¿Quién supervisa eso? Hoy han tomado la
habla. No tenemos derecho a ser malcriados y comenzar a pintarrajear monumentos como el del Generalísimo San Martín, que es parte de nuestra historia. Es un gran militar que contribuyó tremendamente fundamentalmente en lo que es la independencia de nuestra nación. Creo que eso, como ciudadano, me ofende. Y simplemente creo que los peruanos tenemos que rechazar, ¿no? Así se empiezan a veces las cosas y después terminan en cosas violentistas.
Es verdad lo que dice Ollanta Humala, cómo comienza y cómo termina. Ahora,
pero quedan algo.
Esa gente que está en la universidad, ¿van a ser los profesionales mañana? Imagínate, ¿tú te pondrías en las manos de un médico como estos? De un abogado como estos. ¿Qué confianza uno puede tener en esta gente? Y esos están ocupando espacios en universidades públicas. Y ahora la moda ya no es en públicas, es en privadas también. Con su plata. ¡Ah! Oh, ¡Qué tremendo! Vamos a volver. Esto es Extremos, episodio número 201 en Sol, frecuencia primera. Fonchi ya se alista en unos momentos para estar con nosotros. Y ahora viene Flans, y la canción se llama Hadas. En Extremos, episodio 201, en el invierno del sol, frecuencia primera.
Te enseñaremos que puedes volar. nuestra estrella que iluminará el cielo infinito. Irán a navegar junto a ti y así en la libertad aprenderás a amar. Te daremos los secretos mágicos, verás. Solo somos para ti.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuéntamelo todo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Y ahora sí, en unos momentos llega Fonchi desde Arequipa para estar con nosotros con sus esperados comentarios. ¿Te esperan los comentarios de Fonchi?
Clarín. Estamos esperando.
Ah, bueno.
Nos dejó abandonados 2 semanas.
¿Sabes? No, pero ya la semana pasada estuvo.
Claro, pues, pero las otras 2 semanas.
3, ¿eh?
No sufrías tú.
¿Por qué?
Por su ausencia.
Bueno. Pero Fonchi escucha el programa. Bueno, ahora se va a ofender lo que he hablado de los psicólogos y los psiquiatras. Mi pregunta es, ¿y quién evalúa a los psicólogos y a los psiquiatras?
A pregúntale, pues, y él te responderá. Loco,
¿eh? En fin. Por eso es que es lo que estamos viendo, efectivamente. Bueno, vamos a ver si él tiene la respuesta. O capaz también hace cura de silencio al respecto. Bueno, Fonchi está con nosotros ahora sí en el programa. Bienvenido. ¿Ya está Fonchi? Todavía no está. Ahora sí, ya está. Bienvenido Fonchi al programa.
Hola Sandro, hola Ana Rosa, qué gusto escucharlos. Yo también estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy.
Escucharnos y vernos.
Así es, aunque acabo de perder mi señal de internet, porque es el lugar en el que tengo internet es el cuarto de mi hijo y se ha ido a dormir ya porque mañana tiene clases. Pero bueno, he estado viéndolo sí durante el programa. Qué lindo poder tener estos equipos nuevos. Es un esfuerzo de la radio que creo que va a tener sus repercusiones en los escuchas, ¿no?
Bueno, adelante.
Bueno, Sandro, hay una pregunta que yo creo que les va a interesar tanto a Ana Rosa como tú. Es, ¿cuáles son los 10 principales errores que comete el hombre, el ser humano masculino, con relación al sexo? Hay 10 errores graves, garrafales. Esto, atención, al tanto los escuchas hombres como mujeres, femeninos como masculinos, porque son errores muy comunes y que a veces no nos damos cuenta. Así que esto es un estudio que se ha hecho de diversos libros, los mejores libros sobre sexualidad, y he resumido 10 errores que creo que les pueden llamar mucho la atención.
Adelante, adelante.
A ver, el primer grave error es creer que sabemos lo que le gusta a la mujer, ¿no? Que los hombres crean que les gusta todo lo que saben todo lo que les gusta a la mujer. Uh-huh. A veces por la experiencia, por lo que hemos leído, por lo que hemos visto, creemos saber todo lo que le puede gustar a una mujer, y esto es un error grave. El hombre se mete a la cama creyendo que sabe exactamente lo que quiere la chica que acaba de desnudar. La base de su conocimiento, piensa él, es la experiencia. Pero la cruda realidad es que para conseguir un orgasmo, o mejor aún, un multiorgasmo femenino, no basta con copiar lo que resultó con la novia anterior. Hay que explorar cada cuerpo como si fuera un lugar nuevo, virgen, lleno de desconocidos caminos por recorrer. Y es que lo que le gustó a una persona no necesariamente le va a gustar a las demás. No todos los cuerpos femeninos son iguales. Y eso es un error grave. A veces tenemos un paradigma de cómo debemos actuar y no necesariamente es así con todas las mujeres, ¿no? Hay cuerpos muy distintos, hay sensaciones muy distintas en el cuerpo femenino y hay que irlas descubriendo poco a poco. El segundo gran error que comete un hombre es creer que si la mujer está húmeda, significa que ya está excitada. Y esto para nada es así. Depende mucho de cada mujer. Algunas pueden padecer hiperhidrosis, ¿no? Que es la humedad extrema o constante. El constante de tener la vagina húmeda, tanto si están calientes como si están heladas, ¿no? Otras, por el contrario, lubrican muy poco, aunque están a 100 por hora, y eso hay que aprender a definirlo, ¿no? A encontrar cuándo es exactamente que la pareja está realmente excitada. Según el ginecólogo Herman Facker, el proceso de excitación de la mujer se acompaña de lubricación vaginal producida por la secreción de las glándulas de Bartolino y de Skene. Pero la humedad puede variar por múltiples factores, como por ejemplo el estrés, ¿no? Si una mujer está bajo mucho estrés, de repente se puede estar muy excitada, pero no va a humedecerse, ¿no? O por ejemplo por la medicación, el ciclo menstrual, etcétera. Y es parte, como lo primero que hablábamos, ¿no? Conocer a la pareja y saber cuándo es que la mujer está lista para el acto sexual y cuándo no. Un tercer error, Rafael, que cometemos los hombres es creer que los senos femeninos son como pelotas de goma, ¿no? Y es al revés, el pecho femenino es una zona erógena extremadamente sensible, tanto al dolor como al placer. Aunque por supuesto hay mujeres que tienen unos pechos más vulnerables que otras, por ejemplo, ¿no? Las que tienen implantes de silicona pierden parte de la sensibilidad. Pero a pocas chicas les resulta placentero que alguien agarre y empiece a estrujar, a apretar con fuerza sus glándulas mamarias, ¿no? Del mismo modo, tampoco es una buena idea engancharse a mamar una teta como un bebé hambriento, ¿no? Hay que ir con cuidado, hay que ir lentamente, pues los senos no son pelotas de goma, no son mujeres, ¿no? Hay que tratarlos con cuidado, con suavidad e ir poco a poco. El cuarto gran error que cometemos los hombres es creer que tenemos todo lo que una mujer necesita, ¿no? Y mal asesorados pues por esta falsa sabiduría popular, algunos hombres creemos que la mujer solo necesita una cosa para ser feliz, y es un hombre pegado a un enorme pene y dotado de una incansable lengua, ¿no? Sin embargo, los estudios científicos más recientes aseguran que existen mujeres incapaces de llegar al orgasmo con una estimulación inferior a las 3.000 revoluciones por minuto. Y esto hay que aceptarlo, no hay lengua, ni dedo, ni pene humano que lo alcance. Por eso es que a veces, y esto es muy moderno, hay que usar un consolador o un anillo vibrante o cualquier otro artefacto que se puede encontrar en los sex shops para ayudar a la mujer a tener una experiencia placentera, ¿no? Muchos hombres tienen miedo de la competencia de los juguetes sexuales, ¿no? Pero no es necesario temer, porque puede convertirse en uno de los mejores amigos del hombre, porque puede llegar a llevar a la mujer a una excitación máxima. Y el quinto y más grave error de que los hombres pueden creer al momento de estar con una mujer es que el sexo es igual tanto para la mujer como para el hombre. Esto es falso. Y aunque nos pese a algunos, el hombre y la mujer son radicalmente distintos, sobre todo en materia sexual. El hombre es por regla general falocéntrico, ¿no? De una sexualidad más animal, lo único que busca es penetrar, taladrar, montar y sobre todo eyacular, ¿no? La mujer, por el contrario, tiene el sexo repartido por toda su anatomía y necesita un buen precalentamiento, ¿no? Unos suaves masajes que la estimulen, tocar sus zonas erógenas. Por ejemplo, una zona erógena de la mujer es el infravalorado cuello, ¿no? Ya pocos hombres son los que se encargan de besar el cuello, el ombligo, la baja espalda, y esto es algo que puede ayudar mucho el acompañamiento sexual, ¿no? Yo quisiera saber si es que continuamos con los otros 5 consejos o 5 errores, o de repente los dejamos para la próxima oportunidad, Sandro, y comentamos estos 5 primeros.
Como guste, Fonchi, estamos escuchándote con mucha atención.
Yo creo que para no abarcar mucho, podemos empezar con estos 5, que la gente los escuche, los escuchas, los analice. Vamos a comentar algunos de ellos y yo creo que para el próximo episodio podemos terminar con los otros 5. No sé si te parezca, Sandro, no sé si hay algún comentario de nuestra querida fémina Ana Rosa, que está aquí presente.
Sí, Ana Rosa está recordando los viejos tiempos de Eros, el programa con el doctor Teodoro Cáceres Velázquez, de claro 1993 y 94, acá en Sol Frecuencia.
Yo quería preguntarle a Ana Rosa si ella está de acuerdo con estos 5 errores que cometemos los hombres.
Bueno, en la
¿qué
mayoría,
opina ella?
En la
gracias,
mayoría,
Juan, por el tema.
En la mayoría sí, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Los hombres y las mujeres son abismalmente diferentes en cuanto a lo que se refiere al sexo, propiamente dicho, ¿no? Y hay muchos... Yo siempre me preguntaba, ¿no? Es simplemente que son diferentes y por eso actúan así, o también hay parte de egoísmo, porque aunque le digas que así no es, igual siguen, ¿no?
Sí, lo que pasa, Ana Rosa, es que el hombre es un ser falocéntrico, ¿no? Entonces, cuando a veces la mayoría de hombres cometemos este error, cuando estamos durante el acto sexual, a veces nos volvemos brutos, ¿no? Más brutos de lo que podemos ser, por lo regular. En el acto sexual, como tú bien dices, a veces la mujer nos puede decir, oye, esto me está doliendo o esto no me gusta, y a veces no lo escuchamos, o sea, estamos tan metidos.
Al contrario, a veces cita más todavía.
Exactamente, exactamente, ¿no? Y Freud decía sí, algo muy cierto, o sea, Freud decía, uno de los pocos actos que unen la vida con la muerte es el contacto sexual, el coito, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú analizas, digamos, el 80% de las relaciones coitales, el hombre está penetrando a la mujer como si estuviera clavándole un cuchillo, matándola, ¿no? Y al mismo tiempo eso genera vida, eso es una expresión de amor en algunos casos. Entonces, es un acto en el que se une la vida y la muerte de una manera extraordinaria. Entonces, efectivamente, a veces el dolor, Sandro, puede excitar más a un hombre y lo puede motivar aún más, ¿no? Y no es que el hombre sea malo o que quiera ver sufrir a su pareja, simplemente es la naturaleza que nos dio la vida y así somos, ¿no? Entonces, sin embargo, en la actualidad hay tantos libros y tanta apertura para hablar de esos temas sexuales que es importante invitar a los escuchas a que si bien podemos ser brutos por naturaleza, existe algo llamado inteligencia emocional, ¿no? Y podemos controlar nuestras emociones y creo que lo ideal es buscar la satisfacción tanto personal como la de la mujer que nos acompaña y llegar a tener pues un encuentro memorable, ¿no?
Juanchi, hace unas semanas, quizás dos semanas creo que visitó acá el país una persona que iba a dar, no recuerdo su nombre en estos momentos, iba a hacer una exposición precisamente sobre el amor, el amor en general, ¿no? Ya le llamaban el gurú del amor, aunque él decía que él no era ningún gurú ni mucho
menos. El gurú del amor, ja, ja, ja.
Bueno, Sandro también acá está jugando su ajedrez mientras hablamos del asunto. Ya. Bueno, el punto es de que él mencionaba algo que creo que tú también mencionaste en uno de los programas, que cuando una pareja terminaba el acto sexual, generalmente la mujer esperaba un gesto de amor del hombre, un abrazo, una cosa así. Ya, en cambio el hombre más bien no tiene ganas de hacerlo, ¿no? Este señor decía de que a pesar de ello era muy importante que sí lo hiciera, o sea que el hombre abrazara a su esposa, a su pareja al terminar, porque eso consolidaba él estaba hablando básicamente del amor, pues, ¿no? Consolidaba la relación porque era consciente como hombre de que la mujer necesitaba eso para poder sentirse plenamente satisfecha, ¿no? Y más bien el no hacerlo creaba dudas. Ahora me imagino que si además de eso, una relación de pareja, encima ya hay problemas, que eso ocurra debe ser catastrófico.
Así es, es totalmente cierto. Y es una de las grandes dicotomías del ser masculino, ¿no? El acto sexual es un momento maravilloso, placentero. El hombre puede estar perdidamente enamorado y sin embargo eyacula y lo único que quiere es soledad, lo único que quiere es estar tranquilo, alejado, no le gusta para nada esto de estar abrazado, de hacerle mimos. Y a veces los hombres olvidamos que psicosexualmente la mujer es muy distinta al hombre, porque la curva de excitación de la mujer es lenta tanto para subir como para bajar. No es como el hombre, que llega al orgasmo y al siguiente segundo ya acabó. No, en el caso de la mujer son varios minutos, por encima de los 10 minutos, lo que demora en terminar esta excitación. Entonces a veces el hombre terminó, se para, se va y deja a la mujer 10 minutos sola, ¿no? Cuando son 10 minutos en los que necesita de la compañía sexual del hombre. No es que necesite ser penetrada, no es que ni siquiera necesite ser besada. Basta con caricias, basta con hablarle, decirle cosas al oído, jugar con la piel de la mujer. Con eso basta y sobra, pero son pocos los hombres que se dan el tiempo y comprenden la importancia de esto, ¿no? Así que sí, es algo que lamentablemente es una realidad, ¿no? A los hombres no nos gusta esto y es muy muy necesario.
Bien, Fonchi, ¿y qué más nos dices ahora respecto a esto que estás manifestando? De que hay personas que, bueno, no les lo único que quieren es descansar, pero en realidad un acto sexual cansa, es como subir unas 20 pisos de escaleras,
como
hacer una ejercicio, depende, ¿no? Depende en qué tanto en forma esté la persona. Hay hombres, bueno, que pueden tener sexo toda la noche, 1, 2, 3, 4 ocasiones, o inclusive con 2, 3 mujeres a la vez. Pero no todos siempre son así. Ahora, vine aquí a mencionar, existe por ejemplo el típico hombre que llega del trabajo cansado, no necesariamente ebrio, pero sí muy cansado, con problemas y cansado físicamente también, y bueno, encuentra a la mujer ahí, que recién la ve, y se le ocurre pues tener sexo con su propia mujer, ¿no? Y de ahí, con todo el cansancio que tiene, pues finalmente, pues lo único que le queda es dormirse, ¿no? O sea, ¿qué más puede hacer el pobre? ¿No? O sea, ¿pero qué puede hacer alguien al respecto?
Es correcto, Sandro. Es lamentablemente parte del vértigo del siglo XXI al que siempre hablo, ¿no? No solamente es la soledad, no solamente es la desindividualización de las relaciones, sino que el hombre, pues, efectivamente... en la actualidad necesita de un esfuerzo físico y mental en el trabajo que hace que llegue poco menos que un trapo, ¿no? A la casa, llega bastante, bastante golpeado, bastante agotado, y a veces pues efectivamente cuando termina el acto sexual lo único que quiere es dormir, y lo peor de todo es que a veces lo que indica eso es un ronquido, ¿no? Qué horrible que la mujer esté al lado,
acabado y que ronca.
Exacto.
Y hay mujeres que roncan, ¿eh?
Ah, por supuesto. Y eso es algo a veces inevitable, pero es muy importante que el hombre haga un esfuerzo especial por... es como cuando un hombre tiene que ir a dar una conferencia o hacer una presentación, ¿no? Si es que está cansado, ha tenido un mal día, bueno, hace un esfuerzo por parecer fresco, por estar más activo, y si el hombre está interesado en su mujer y bueno, desea que ella se sienta bien, tiene que hacer lo mismo, ¿no? Así que yo creo que depende mucho de la persona, de cómo esté la relación. Recordemos que el acto sexual es un indicador muy importante de cómo está yendo la relación entre ambos, y analizando cómo está la relación se puede definir cómo va, cómo están las relaciones sexuales, se puede definir cómo está la relación en general, ¿no?
Claro, no es lo que te mencionaba, ¿no? Que si encima hay problemas ya en la relación normal, cotidiana, en esta situación pues las cosas se agravan, ¿no? Sobre todo en el caso, como tú mismo dices, de la mujer, que es más sensible, más emocional, pues relaciona todo, ¿no? Entonces comienza a relacionar que si no lo hace es porque no la quiere, porque no tiene interés, y que en parte es un poco eso, ¿no? O sea, sientes que hay egoísmo de parte de la otra persona, ¿no? Del hombre, ¿no? Porque o sea, no es ni siquiera capaz de hacer el mínimo esfuerzo, aunque sea en esto. Entonces, luego vienen las peleas y hay muchas parejas que se divorcian por una cuestión como esa, ¿no? Y ponen, pues, porque no se comprenden, punto, ¿no?
Así es. Mira, estos errores que he enumerado y que faltan 5 más, ojo, se pueden tomar muy a la ligera. No, pensar de que bueno, son cuestiones comunes en las relaciones de pareja, pero la verdad es que son muy muy importantes de tener en cuenta si se quiere evitar algún tipo de error, y sobre todo si se quiere tener una relación de pareja larga y saludable, ¿no? Definitivamente es un esfuerzo que hay que hacer, pero es importante para la vida de la pareja, ¿no? Hay que tener esto muy en cuenta, y yo invito a los escuchas a estar atentos al próximo programa, al próximo episodio, porque vamos a terminar con los otros 5 errores que cometemos los hombres en pareja.
Fonchi, hace unos episodios tocamos un tema, tú no estuviste en el episodio, donde se tocó el tema de un muchacho, no sé si lo viste en los informes previos, que había estado perdido durante 2 días y que lo encontraron, un muchacho de colegio, y que lo encontraron finalmente en una cabina de internet.
Leí algo rápidamente, sí, que fue muy criticado y tú lo defendías.
En parte, lo que pasa es esto, que el muchacho, según lo que tuvimos ocasión de apreciar, estaba en el colegio y que le cogió de la cartera de su mamá 500 nuevos soles y se fue a la cabina de internet, pero no precisamente para estar chateando o entrar a páginas o estudiar, en fin, ¿no? Sino para ingresar a un sistema de juegos en línea multiusuario, en el cual este juego le permite realizar todo un sistema de comercio, de comprar créditos para poder tener acceso a determinados privilegios y recursos dentro del mismo juego y comprarlo de otros usuarios a través de moneda virtual que lo establece el mismo juego. Ahora, al crear ese asunto, el tema es que se crea todo un mundo virtual en el cual, por supuesto, además de la dependencia, tienes también ciertas obligaciones de ganar, y puedes ganar mucho dinero también si sabes comerciar, entre comillas, adecuadamente los créditos que has adquirido y todas las cosas que has comenzado a producir dentro de este juego. Porque produces, puedes también tú generar más recursos, más elementos, construir más cosas dentro de este juego, entre comillas, y también comerciarlo a otros usuarios de diferentes partes del mundo. Ahora bien, esos créditos, por supuesto, se compran dentro de la misma cabina que hace de intermediario, entre comillas, para convertir el dinero efectivo de soles en moneda virtual. Ahora bien, el tema es que este muchacho estuvo 2 días en esta cabina perdido, su familia preocupada, su madre en realidad preocupada, él vive en el Arenal de Villa El Salvador, y lo encuentran ahí, y luego vienen y le hacen pedir perdón, le hacen decir que se arrepienta, que es un ludópata, que es un adicto al internet, y a satanizar el internet. Entonces, y que él debe dedicarse a sus estudios, y encuentran a otros escolares que estaban también en la misma gracia, y comienzan a decir, miren, este fulano montano que está en el colegio tal, que hace acá, que por qué está acá, en la cabina y no está estudiando, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, se cortó la comunicación, vamos a retomarla en unos segundos con Fonchi. Esto es Extremos, episodio número 201. Vamos a retomar la comunicación con Fonchi, que se encuentra en Arequipa. Esto es Extremos. Vamos a ver si ya tenemos la comunicación con Fonchi.
Ya. Alejandrito.
Bien, tenemos la comunicación con Fonchi entonces. Bien, entonces, el tema es que a este muchacho lo someten a primero tener que decir algo que me parece que no siente. Y segundo, que me da la impresión, y creo no equivocarme, que las personas que tanto habían estado satanizando este juego o la actividad que él había estado construyendo o desarrollando durante varios días consecutivos, pues no tenían la más remota noción de lo que él estaba haciendo ahí. Simplemente sabían que él no estaba dentro del entorno que le corresponde a su espacio y a su tiempo y a su realidad, que es ir a un colegio vetusto, con profesores cansados, con sistemas medievales de enseñanza, donde hay que copiar cosas que el profesor dicta, que lo saca a su vez de fotocopias, de libros, y la misma historia y las mismas cosas todo el tiempo, y vivir en un lugar que muchas veces puede considerarlo hasta deplorable. Entonces, claro, ¿por qué mantenerse y por qué asirse a esta realidad cuando puedes participar y crear otra realidad completamente diferente que te puede dar muchas mayores satisfacciones, inclusive económicas? Entonces, a eso es a lo que voy. En cambio, la madre, no, que no es posible, que eso deben de cerrarlo, quemarlo, destruirlo, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿hasta qué punto ese tipo de padres de familia en realidad saben lo que están hablando? Y saben en lo que se ha metido su hijo y saben lo que eso implica. O sea, a eso voy. Ahora, yo digo, si un muchacho, yo también he estado en la universidad, he estado en el colegio, se tira la pera y se va a otros lados, no es solamente culpa de él. Es culpa de quienes le enseñan, porque no han sabido ser suficientemente interesantes como para que el otro se quede. Había clases, por ejemplo, en el colegio que tenía compañeros en la universidad también, y decían, pucha, yo no me lo pierdo. Ah, no, fulano está, uy, eso me encanta, no me lo pierdo. Pero había otro que decía, pucha, viene este, qué aburrido, es un somnífero estar en su clase. Entonces, ¿por qué? Porque sale con las fotocopias, dicta, se pone a dictar y la gente comienza pues a hacer prácticas de caligrafía, termina con la mano cansada y copiar en un cuaderno, ¿y para qué? Lo peor todavía, ¿no? Te hacen sacar fotocopias y luego estudiar con el método de subrayado o el con el plumón resaltador. Entonces,
así es, métodos arcaicos, ¿no?
Me parece completamente caduco frente a situaciones para las cuales, como este mundo virtual de comercio, etcétera, al cual no se le prepara a la gente. Hoy que estamos hablando del eForex y estamos hablando de tantas cosas, no se les prepara a los chicos para eso. Lo ven, yo recuerdo profesores, y he escuchado inclusive en tiempos contemporáneos, a veces me da la gana de irme a meterme a veces a colegios o universidades para escuchar muchas veces cosas acertadas, pero otras veces tantas rocas, entre comillas, y estupideces que dicen. Y veo todavía, digo que, caramba, estamos en la segunda década del siglo XXI y siguen con las mismas tonterías de las que época yo estaba en el colegio y en la universidad. Por favor, por Dios, por Alá, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Entonces, ¿por qué no se habla? Cuando hablan del internet dicen, ay, sistemas informáticos, ¿no? De la tecnología, uy, eso es tecnología. No lo entienden, todavía no ha ingresado en su cabeza eso. Es una palabra nueva, un concepto nuevo, la tecnología de eso, del otro. Copien y peguen, les enseñan a los chicos en todo caso el copy-paste, simplemente. Anda a internet, copy-pega, lo más fácil, lo rapidito, lo facilito. Lo facilito para de una vez hacerlo más bonito, ir a divertirse, a jugar fútbol, pelota y se acabó. Pero mientras el daño que se están haciendo y el daño que le están haciendo a la nación. Ahora digo, si ese chico lo que estaba metido en todo eso, ha sido por algo y no necesariamente hay que reprenderlo, hay que ver, investigar en qué estaba, ver qué cosas positivas se pudo haber sacado de esas experiencias y en base a eso ver en qué manera se le puede orientar para que deje de hacerlo o para que siga haciéndolo en todo caso de manera mucho más ordenada que no afecte su salud. Es mi manera de pensar, o sea, yo discrepo completamente con eso de satanizar, de quemar, de destruir, de culpar, o sea, no soy mucho de esa idea.
Estoy de acuerdo contigo, Sandro, pero hay que deslindar esto en dos partes, ¿no? Número uno, entender, y creo que es brillante tu lectura del problema, entender que el chico este se haya ido 2 días a meterse una cabina de internet, haya desaparecido de su casa, que haya tenido a la familia en vela buscándolo, es un síntoma, más no es la enfermedad. La enfermedad creo que tú la has descrito de manera adecuada. Nuestro sistema educativo es caduco, es insuficiente, es mucho más atractivo aprender una computadora, se aprende mucho más de una computadora que a veces de un profesor, y eso es el verdadero problema. Además, un chico que tiene un hogar adecuadamente formado, en donde se siente querido y bien tratado, no se va a desaparecer 2 días. Entonces yo creo que esto debe verse como un síntoma y no como la enfermedad. Sin embargo, tampoco hay que irnos al otro extremo, porque esto sea un síntoma no quiere decir de que el niño sea la víctima, o el joven, en este caso el adolescente, sea la víctima. Lo que sucede en realidad es que él tiene que comprender que hay diversos medios para expresar su aburrimiento o su, digamos así, su mala percepción de lo que es la educación actual o de los problemas que hay en casa, y la solución es escaparse 2 días. Yo creo que hay que conversar, hay que dialogar, hay que tratar de imponer una manera civilizada y adecuada de solucionar el problema. Recordemos, Sandro, que la internet, así como tiene muchas cosas positivas, tiene muchas cosas negativas, y un adolescente solo en una cabina 2 días podría efectivamente haberse las pasado jugando este juego de roles, este juego en donde tiene una realidad virtual, en donde puede incluso ganar mucho dinero. Pero el problema está en que él tiene una realidad real en la que vive y debe de aprender a respetar ciertos paradigmas, cierto orden que hay en esta sociedad, en esta realidad.
¿Por qué?
No puede. ¿Por qué? Porque es la vida, o sea, por algo la sociedad funciona teniendo como base a la familia, Sandro. Porque si bien hay papás y mamás que son un cero a la izquierda, también la mayoría de padres por lo menos van a tratar de velar en lo mínimo posible por la salud y el bienestar de su hijo. Y como te decía, así como la internet tiene cosas tan interesantes, hay cosas que pueden echar a perder la vida de un adolescente, como lo es la pornografía, como es la posibilidad de encontrar a personas que quieran lucrar con esta persona, con este joven, y a veces por la juventud no se da cuenta de los peligros que hay. En casa definitivamente de pronto no es tan interesante como esa realidad virtual, pero va a estar más cuidado y más protegido, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar un punto intermedio entre la lectura que has tenido tú, con la cual estoy totalmente de acuerdo, y con la lectura que ha tenido la población en general, porque tenemos que tener cuidado. Por ahí puede haber algún joven escuchando este programa de radio y pensar erradamente, porque yo sé que no es el mensaje que quieres dar, pero podría malinterpretar el mensaje que estás dando al pensar de que, bueno, genial, pues no, me escapo porque la educación en el país está mal, porque la familia está desmoronándose como sociedad, y bueno, me mando a mudar 2 días y podemos propiciar problemas graves con chicos que terminen pues siendo seducidos por gente que quiera abusar de ellos o meterlos en problemas graves, ¿no?
Entonces, si el muchacho va a poder generar un dinero en ese, entre comillas, juego, realidad virtual, ciudad virtual, o lo que fuere, pues caramba. Y además ya digo otra cosa, cuando uno juega esos juegos de internet, etcétera, el cerebro funciona y crean y comienzan a generarse determinadas habilidades intelectuales.
Totalmente de acuerdo.
Y hay que mencionar eso,
estrategia,
de orden, a nivel de lógica, etcétera. No es simplemente una película.
Claro, pero ese juego, Sandro, también se puede jugar en casa, pues, ¿no? De pronto la familia no tiene internet, o la mamá no está de acuerdo en que el chico esté 2 horas, o 3 horas, o 15 horas frente a la computadora, pero lamentablemente es el precio que tiene que pagar por vivir en una sociedad en donde la familia es el centro de la misma, ¿no? No podemos, porque las cosas no estén yendo bien como sociedad, decir, pues, a partir del día de hoy yo hago lo que me da la gana. Hay que tener mucho cuidado. Es un tema muy, muy delicado y me alegro que lo hayas abordado. Sí leí algo de tus comentarios en el episodio, hace algunos episodios, y estoy, como te repito, de acuerdo contigo en que efectivamente esto debe denunciarse como un síntoma, no solo por los padres, sino por el Ministerio de Educación, por los políticos, por el gobierno, porque este no es el único caso, Sandro, son miles de casos de chicos que son seducidos por estas realidades virtuales y terminan pegándose de una manera que hasta si pierden en el juego pueden intentar pues terminar suicidándose o volviéndose, enajenándose, ¿no?
Entonces, es que el juego o como quiera llamárselo, porque a veces ya va más allá de un juego, puede ser todo, el todo para ellos. Entonces, es obvio, o sea, a través del juego te dan de comienzo una serie de recursos y de presencia y de realidad y de ambiente y de atmósfera completamente diferente, mucho más moderno, etcétera, que el que tienes en la vida real, y por supuesto te sientes mejor y además te sientes reconocido por otra gente real, no virtual, que está jugando como tú y te reconocen y te pueden dar hasta cierto tipo de liderazgo. Máxime todavía cuando puedes comerciar y tener cierto tipo de recursos y generar y comerciar y comerciarlo y tener determinado bolsa de dinero virtual ganada, porque hay que hablar que la moneda electrónica y la moneda virtual, que hay varias monedas electrónicas, cada día están ganando más terreno para, por supuesto, beneficio de determinados organizaciones financieras, especialmente con sede en paraísos libres, financieros libres en el mundo. Entonces, se está trabajando mucho eso, pero hay mucha gente que no lo entiende. Pero es cierto, a estar 2, 3, 4 días fuera de la realidad también al final va a deteriorar esto que llamamos cuerpo o webware, y al final vamos a colapsar nosotros también.
Exactamente, y es lo que hay que tener cuidado. O sea, yo puedo lograr liderazgo en este mediante este juego o experiencia virtual, en donde efectivamente hay gente en otras computadoras del mundo que me admira, que me valora.
Satisfacciones, como tú dices, ¿no? Satisfacciones.
Así es. Pero, Sandro, nada se va a comparar a lograr esas mismas satisfacciones o ese mismo liderazgo en la vida real. El que un chico de Pamplona Alta o de algún pueblo joven de Lima se encripte, se meta, se ensimisme en un juego, es una manera de escapar del fracaso en la real, en este mundo real. Entonces, eso también es un síntoma. Este chico está queriendo realizarse virtualmente cuando no ha podido realizarse en la realidad. Y todo ser humano, Sandro, corrígeme si me equivoco, todo ser humano, así nazca en la situación más paupérrima, más pobre, nace con la capacidad de sobresalir en lo que quiera, ¿no? Todo ser humano, porque nace con esta maravilla llamada cerebro, ¿no? Esta mega computadora que hasta el día de hoy ninguna computadora en el mundo ha podido superar. Hemos visto la otra vez hemos analizado en el episodio anterior el tema de los superhombres, ¿no? De este hombre que mentalmente era más rápido que una calculadora. Entonces, está bien, yo entiendo a este joven, la psicología analiza al adolescente y comprende todo lo que ha pasado a este chico, pero cuidado, el mensaje creo que debe llevar Frecuencia Primera y nuestro programa de extremos es, ok, así como puedes lograr victorias en este mundo virtual, también puedes lograrlo en el mundo real, y es importante que aprendas a sopesar ambos mundos, ¿no? Y no mandarte a mudar, digamos, dos días, dejando uno por el otro. Cuidado, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, definitivamente este tema va para mucho más, y yo creo que lo vamos a seguir abordando y profundizando en los siguientes episodios.
Fonchi, sí, precisamente con lo que mencionas, estoy de acuerdo, y fue creo que con lo que cerramos en ese momento los comentarios, que es lo mismo que yo le decía a Sandro, ¿no? O sea, lo importante es que pueda lograr lo mismo que ha logrado ahí en el mundo real. No tiene ninguna lógica que se presente en internet ante otras personas con una personalidad que no es la misma cuando apaga la computadora, porque vuelve a su realidad y vuelve a sufrir, por ende, ¿no? Y no se soluciona nada con ello, porque no va a meterse en la máquina y va a vivir eternamente ahí. Por otro lado, considero que lo fundamental acá, incluso al margen del colegio al que va, del entorno, si es pobre, si es rico, porque también hay chicos de muy buena posición social que van a colegios pues super modernos, ¿no? Que pasan por la misma situación, que lo más importante acá es la familia, el vínculo entre padres e hijos. Hace un tiempo yo tuve una conversación casual, ¿no? Espontánea con mi hermano, en la cual coincidimos en algo que nunca habíamos hablado, pero que era real por el entorno. Mi hermano es hombre, y bueno, en mi casa la clásica era el hombre salía a la calle y jugaba todo, ¿no? Me tenía más metida en la casa. Él tenía un entorno de amigos de los cuales lamentablemente por lo menos uno de ellos cayó en el vicio de las drogas, pero en ese mismo entorno estaban todos, estaba también mi hermano, y él me confesaba, me decía, si yo no caí en eso, porque él además era pues así todo, le gustaba pues ser el líder del grupo y todo lo demás, ¿no? O sea, si yo no caí en eso, fue por el gran amor y respeto que le tenía, o sea, que le tenemos, ¿no?
A la familia, claro.
A papá y a mamá, o sea, yo me ponía en esa situación y decía, pucha, verme así, o sea, veía a su amigo que ya estaba mal, verme yo así, pero sobre todo, y causarle ese dolor a mis padres, no. Y eso es lo que lo detenía. Y yo coincidí con él en que muchas veces habían cosas continuas que tú pasas en la vida por las cuales tenías que tomar decisiones y a las cuales yo he dicho no, básicamente, sobre todo de niña, pensando en papá y en mamá. No, o sea, mi papá ni siquiera que me va a castigar, sino a mi papá le va a doler. Se va a poner triste, mamá se va a poner triste. O sea, eran cosas de ese tipo, ¿no? Que lamentablemente creo que son cosas que ya no, en la sociedad actual, y por eso hay tantos chicos metidos en drogas y tanta gente que se mete pues a grupos radicales y todo lo demás, ya no existe, porque no hay ese vínculo, no hay esa fidelidad hacia papá y hacia mamá, de no querer decepcionarlos, porque al final, ya cuando eres más grande ya haces las cosas por ti mismo, ¿no? Para tu mismo bien, pero vas a partir de esa base, ¿no? De lo que papá y mamá no solo te enseñaron, sino te hicieron sentir, ¿no? Que no debías de hacer determinadas cosas porque te hacen mal, y sobre todo porque no le querías causar dolor. Lamentablemente actualmente hay mucha gente, muchos chicos que no tienen esa relación y no les importa, ¿no? Es más, dicen abiertamente que ellos no tienen ningún respeto ni ningún amor hacia sus padres, no les interesa, al contrario, actúan de alguna u otra manera queriendo castigarlos por algo que no han recibido, que es básicamente un sentimiento pues puro, ¿no? Una relación mis padres no eran perfectos, ¿no? O sea, como cualquier familia. Pero sí creo que había una muy fuerte conexión en ello, y que se daban en muchas también familias en ese entorno, que ahora ya se carecen. Y por eso es que salen y buscan, pues, evadir la realidad, ¿no? Al margen del colegio, yo también iba a un colegio que no era perfecto, pero yo era consciente a mi corta edad que eso era lo mejor que mi padre me podía dar. Entonces, desde ese punto de vista, yo no podía darme el lujo de faltar, aunque me diera flojera y no me gustara la clase, porque sabía que era lo mejor que mi papá estaba haciendo por mí, que estaba trabajando y se sacaba la mugre y lo veía llegar contento, sonriendo, y eso para mí era la gran alegría, no saber que podía contentarlo con eso. Pero otros no, pues otros no les molestaba y no les interesa, o sea, no les interesa, pues, faltar, tirarse la pera, salir jalado, falsificar cosas, o sea, lo que fuera, con tal de evadir a papá y a mamá porque no les interesa, ¿no? O sea, así de simple, decepcionarlos o no.
Exacto.
Y lamentablemente con el paso del tiempo, eso no todos, pues, van a caer, pues, en drogas, ni mucho menos, capaz normal lo superan y siguen adelante, ¿ya? Pero se refleja, ¿no? De alguna u otra forma en esa frialdad y egoísmo a veces en tomar ciertas decisiones, ¿no? No interesarle a los sentimientos del resto.
Ah, Rosa, tú has mencionado una parte importante de lo que hablábamos Sandro y yo, y es el tema de la familia. Yo pensaba, mientras escuchaba a Sandro, en cómo se habrán sentido los papás durante esos 2 días en que el adolescente se fue a jugar a una cabina de internet. Puede llegar a ser hasta inhumano de parte del hijo desaparecer 2 días sin importarle un bledo lo que puedan sentir los padres, ¿no? Y eso solo se siente cuando uno es papá.
Solo tenía madre, nada más, padre no.
Bueno, peor aún, ¿no? O sea, solo teniendo madre desaparecerse 2 días, me parece algo alarmante de parte de este chico, porque en realidad no está viviendo.
Se escucha lejos tu voz, Fonchi.
Ya, en realidad no está viviendo una realidad, digamos, consciente, ¿no? Este chico no es consciente de lo que sus actos pueden significar. Pero más allá de eso, efectivamente yo estoy de acuerdo con Ana Rosa en que por el mínimo amor que uno puede sentir por el padre o la madre, digamos, ir en contra de algunas cosas que pueda anhelar o desear, ¿no? Como irse a jugar 2 días a una cadena de internet. Definitivamente esto es un síntoma por ambos lados, ¿no? Primero, por el lado de la sociedad, del colegio. Un chico que deja el colegio es porque el colegio no está siendo lo suficientemente atractivo para este alumno, o de pronto está teniendo casos de bullying, casos de abuso de parte de personas del colegio con respecto a él, y lo hacen huir. Y por otro lado está el tema de la familia, ¿no? De pronto así tenga solamente a la mamá, de pronto la mamá no ha sabido generar un hogar adecuado para el niño, para que se desarrolle, para que sienta él la necesidad de regresar a ese lugar, ¿no? Creo que hay ambas partes que deben aprender, ambas partes puede ser un acto que fomente la reflexión, y creo que al final vamos a tener miles de percepciones, miles de conclusiones, y creo que todas son igual de interesantes, pero por un lado, vuelvo a repetir lo de los síntomas, ¿no? Reaccionar como país, como política, como ministerio, como gobierno, de que algo está pasando. Esto es un acto no es aislado, sucede en muchos lugares, y por otro lado también reaccionar como padres, ¿no? De pronto podemos ser muy críticos ante esta situación, pero hay que pensar hasta qué punto como papás estamos siendo, más que padres, amigos, ¿no? Hasta qué punto el hijo encuentra en los padres, o en la madre, o solo en el padre, un amigo o una amiga a quien acudir. Creo que ambos aspectos deben de reflexionarse, analizarse, y bueno, tratar de reaccionar antes de que sea muy tarde, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Fonchi, por acompañarnos en el episodio 201 de Extremos. ¿Cómo te pueden contactar?
Como siempre, Sandro, a adk-811@yahoo.es. Sigo recibiendo correos de gente del Perú y del extranjero. Yo les agradezco mucho las comunicaciones. Estoy constantemente devolviendo, mediante respuestas, estas intervenciones. Y nada, agradecerte a ti, Ana Rosa, por permitirme ser parte de este nuevo episodio, y ojalá la próxima semana podamos seguir abordando temas tan interesantes, Ana.
Muy bien, gracias, Fonchi.
Gracias.
A ti.
Muy bien, se va Fonchi y nosotros... ¿dijo su correo, sí, no?
Sí.
Estoy con Alzheimer, En fin. Volvemos con la penúltima parte de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Viene el tema de Poltergeist con Jerry Goldsmith.
alucinante.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ustedes pueden salvar a uno. Gracias, okay. Denise, buenas noches.
Queremos hacer una pequeña pregunta. Tendrás que comprender que como profesores y yo como directora de la academia, también a veces nos confundimos. Quisiera preguntarles con respecto a Marcos, discúlpeme que vuelva a ese tema. Quisiera entender si el estilo de él, que es un estilo más R&B, gospel, es lo que no gusta para nosotros también saber, o estamos hablando de una versión elegida, que en este caso fue la versión de Celine Dion. Ayúdenos a entender un poco eso, por favor, para poder guiarlo mejor.
Creo que justo has atinado el problema. No estamos tratando de buscar un ídolo pop, estamos en el Perú. Hay que tratar, puedes traerlo un poco. Chantal, please.
Escuchemos, por favor.
Sí, por favor. Y en todo caso, me cortaste lo que le estaba diciendo. La idea es un poco traerlo más hacia un pop más real. Es Operación Triunfo busca a un artista pop.
Okay.
Por favor, Chantal, perdóname.
Pero creo que
podríamos
tienes mucha
grabarlo.
Razón porque tú estás haciendo que gente como yo de repente no pueda salir adelante porque tenemos este estilo de R&B, hip hop y pop significa popular. Y si tú verdaderamente ves los charts, están el R&B y el gospel en el mundo entero también tiene su lugar. También tiene su lugar y bastante de nosotros tenemos esa influencia y yo respeto todo lo que quieran. Yo no quiero cambiar nada acá, solo quiero que el público que está escuchando nos dé un chance a los artistas afuera de acá, porque tiene razón, este es un concurso y el jurado manda
no te equivoques, perdona.
Okay, I'm sorry,
el manda jurado no manda, no,
bueno,
no,
yo lo
no,
respeto
no
y
manda.
Mandan la gente a hacer
no te equivoques.
Okay,
no manda,
lo que yo quiero es
pero el jurado
Marcos,
no manda
y como
el público es el que manda,
por supuesto,
y el público es el que ha salvado a Marcos.
Okay, espérate
el público
pero
salvó
sí
a Marcos.
Quiero recalcar que estuve con Marcos esta semana semana y le quise quitar Chantal. Todo ese arreglo. Y Denise Chantal. Es mi testigo, queríamos hacerla la versión de Elvis. Estoy contigo, de verdad. Yo sé, y Marco sabe, que esta semana Chantal. Queríamos hacerlo bien
solo
straight.
Te pido
así
algo,
que
reina,
solo quiero, no un chance
preciosa.
Para esta música.
¿Puedes decir algo?
Es que me puedo ir hasta las 2 de la mañana.
¿Puedes decir algo muy corto?
Sí, pero lo vamos a decir para el programa de mañana. Lo decimos para el programa de mañana.
Nadie apoya el talento de Perú más que yo. ¿Ok? Y eso es verdad. Con todos mis radios, Studio 92, la zona, oxígeno, toda esa vaina. Nadie, nadie. Pero esta noche lo podría hacer mejor.
Ok. Entonces no es un tema, es un tema de estilo y también es un tema de interpretación de la noche.
Okay. Hay que respetar. Okay. Yo respeto a los profesores, por favor, respétenlo, jurado.
Exacto. Solo les quiero recordar algo. Solo les quiero recordar algo. Pete, solo quiero recordarte algo. Con todo respeto, igual a los profesores, el programa debe emitirse hasta las 12:30.
Ya nos pasamos.
Quiero decirles también de que si ustedes discuten en cámaras, a nosotros eso seguramente hace rating las peleas, pero no queremos esas discusiones. No, okay,
sí,
por eso,
ya, okay, ya,
por
ya,
eso, y no, por favor, pasa. Les pido solo tranquilidad y luego mañana pues lo discutimos.
¿A quién
en todo
los
caso,
profesores?
Sí sabemos que es un momento difícil porque hay gran talento y sí te entiendo, Chantal. Por, tú.
En realidad yo no veo ese programa, es creo la primera vez, no, la segunda vez que hablamos de este programa. Bueno, anteriormente tenía otro nombre, pero era la misma cosa en realidad. Y hablamos solamente porque Ana Rosa tuvo ocasión de estar ahí de invitada, pero ahora el tema es un poco diferente. La señorita o señora, no lo sé, Chantal Oneto, hija de la gran recordada vedette Bettina Oneto, y actriz también Bettina Oneto, y parece que tiene la misma fuerza y energía que su madre en alguna ocasión tuvo. Pero bueno, tengo acá mis comentarios, pero antes, Ana Rosa, tú, a ti te gusta ver un poco más ese tipo de programas. Explícanos un poco cómo funciona este espacio, esta franquicia en realidad, porque es una copia de un programa extranjero llamado Operación Triunfo acá en Perú.
Mira, la verdad yo tampoco veo este programa. Ayer recién tuve ocasión de ver...
Anteayer sábado.
Anteayer sábado, perdón. Tuve ocasión de ver los creo que precisamente esa parte, un pedacito, los últimos momentos del programa. Lo veía así porque estaba haciendo cosas. Entonces prendí la televisión y prendí el televisor y vi, estaba viendo que cantaban, en el jurado, todo. Entonces de lo que se trata es que salen pues los concursantes, cantan, interpretan, bueno, los visten todo para la ocasión como si fueran pues no están concursando para ser artistas, ¿no? Se supone que el que gane ahí va será lanzado a la estrellata, entre comillas, ¿no?
Sí.
Y el jurado pues evalúa a cada uno, les dicen si pasan o no pasan, ¿no? O sea, a la siguiente, o sea, continúan en la academia, como ellos le llaman, o se van a sentencia.
Ajá.
¿Ya? Y en sentencias el público vota por los que están sentenciados y queda uno, ¿no?
Correcto.
Pero siempre se va alguien que mandaron a sentencia, entonces siempre puede haber la posibilidad de que elijan mal a los que van a sentencia y lamentablemente uno se va a tener que ir de todas maneras.
Ajá.
No, eso puede ocurrir. Ahora, la percepción que yo tuve en los pocos momentos que vi el programa fue de un jurado que la verdad no te decía absolutamente nada, que simplemente aparecía el concursante luego y le decían, no va, no me gustó. Entonces me pareció de lo más jalado de los pelos, porque decía, ¿bajo qué criterio? O sea, ¿cuál es el argumento por el cual están mandando a sentencia a este chico? ¿Están determinando si es bueno o es malo? Yo no soy conocedora de música en ese aspecto, pero si estás viendo un programa al respecto quieres saber, ¿no? O sea, que si alguien cantó mal, yo no sé si desafinó o no, que me digan si es que desafinó y capaz por eso lo están sacando, ¿no?
Claro.
Si a mí me pareció sobre todo si cantó bonito, ¿no? Porque a mí me puede parecer que cantó bonito, ¿no? Ahora, al parecer la discusión iba por el estilo pop, pero por ejemplo tenemos una Yassi Velázquez que es conocida a nivel ya internacional en estos momentos, cuya música está vinculada al gospel de alguna u otra manera, ¿no? Porque la chica en sus temas involucra el tema de Dios, ¿no? Es su forma de manifestarse, de expresarlo. Sí. Y sus canciones son muy escuchadas y muy bonitas también. Bueno, a mí me agradan, ¿no? Y se difunden. Juan Luis Guerra es otro ejemplo de ello, ¿no? También hace sus conciertos y sus canciones tienen
en sus temas, en sus letras, está inmerso el tema de Dios. Las avispas es un ejemplo de eso, por ejemplo, ¿no? Entonces,
hay temas que ya son un poco invasivos, ¿no? Como
claro, pero honestamente, no, claro, hay unos que son ya demasiado, pero honestamente en este caso no creo, yo no me acuerdo haber escuchado al chico cantar, pero están hablando de un tema al estilo de Celine Dion, o sea, parece que es un tema que varios cantantes lo interpretan. Entonces debe ser de alguna u otra manera un tema medio comercial, o sea, ahí no es el punto, ¿no? Ahora, ¿qué criterios usan? Supongo, en todo caso debería quedar claro, porque parece que no está claro ni para los profesores, qué es lo que están buscando, ¿no? Porque en ese caso, pues, los profesores hubieran preparado a su concursante bajo el criterio de lo que se está buscando en el concurso, ¿no? Uh-huh. No lo van a lanzar, pues, para que lo manden a sentencia. Entonces, si no tienen claro eso...
¿Sentencia qué es, perdón?
Que puede salir del programa, ¿no? Yeah. O sea, se queden ahí en como que no cantó bien ese día, no funcionó bien y va a salir. Pero quedan dos o tres, creo, y la gente vota y uno de todas maneras se va.
Correcto.
Ya, y uno se salva, uno se queda, ¿no?
Bien.
Ya, entonces, pero honestamente sí me pareció bastante mediocre la función del jurado. Yo no sé, no los conozco ni siquiera, es más, ¿no?
Sí, los conoces.
No, al jurado no.
Sí.
¿Por qué?
Ya luego vamos, ahorita cuando tome la palabra hablaremos sobre quién es el jurado. Pero bueno, termina después.
Bueno,
para refrescarte un poquito la memoria.
Bueno, entonces no me acuerdo.
Ahora.
Ya, pero no sé quiénes son en realidad, en esta labor, ¿no? Que están realizando como jurado. Capaz sí tienen mucho conocimiento, o sea, aparentemente han sido traídos para el programa bajo el criterio de que son conocedores del movimiento comercial, ¿no? De lo que es lanzar a alguien al medio, ¿no? Competitivo de la música.
Sí.
Entonces, imagino que bajo ese criterio están ahí, pero el problema es, y creo que esa es una de las razones por las cuales aparentemente no funciona mucho el programa, es lo que se estaba comentando también en las últimas semanas por parte del público, como que no está pegando, es que precisamente el jurado al momento de emitir su opinión no dice las cosas claras, ¿no? Entonces a cada rato veo que los profesores, en varias ocasiones he visto en notas que los profesores se arremeten a preguntar por qué, porque no puedes como jurado de determinar qué bien o mal y no decir por qué, ¿no? Entonces se supone que tienes un tiempo para explicar el por qué sacas y esa persona tiene derecho a saber qué falló para poder mejorar en la siguiente, ¿no? Porque además tienen una semana para prepararse y salir nuevamente al aire y la gente vote, ¿no? Entonces, y si además queda, tiene un puntaje porque también lo pueden volver a mandar a sentencia, entonces no se puede arriesgar a cometer el mismo error. O sea, tienen derecho a saber qué es lo que... en lo que fallaron, pero siempre que he visto veo que el jurado luego dice, sí va, no va o comenta algo muy breve que en realidad no te dice nada, ¿no? O sea, no te explica de una manera coherente qué es lo que pasa. Lo que pasaba en el programa, en la versión que no era Operación Triunfo, sino los programas anteriores que tuvieron, que eran de baile básicamente, el jurado lo integraban tres personajes que son de acá, de Perú, ¿no? Eran Carlos Alcántara, ¿cómo se llama? El Pachi Valle Riestra y... ay, no me acuerdo el nombre de la otra señora. Pero bueno, eran conocedores de baile, básicamente. Y cuando...
porque de eso era, se trataba.
Claro,
de
¿no? baile, precisamente. Y cuando evaluaban a cada uno de los concursantes, les ponían su puntaje, les decían el porqué, ¿no? Les decían, mira que estás fallando en la postura, tienes que mejorar, trabajar la columna, porque eso te hace ver muy floja, los brazos se notan sin fuerza, falta el carisma, no estás sonriendo. O sea, les decían cosas de detalles que tienen que ver con lo que estaban realizando. Y ya sabían los concursantes, o sea, se sabía por qué no estaban pasando, ¿no? Por qué estaban mal o por qué estaban muy bien, ¿no? Porque mira, has realizado un excelente trabajo, performance, que si se escuchó cuando estabas bailando, las pisadas que dabas, y un bailarín no debe de dejar que suenen las pisadas en el suelo, debe ser una pluma en el liviano, o sea, detalles como esas que incluso tú como televidente aprendes, ¿no? Ah, mira, claro, tienes razón, ¿no? O sea, esas cosas son importantes. Pero en este caso no, o sea, siempre que he visto el jurado dice, no, sí, no me gustó, cuando le preguntaron a uno, creo que
una visión subjetiva.
Claro, no me gustó tu presentación, o sea, a él no le gustó, a mí sí. ¿Quién tiene la razón, no? O sea, una cosa, por eso es que me parece que no pega, ¿no? Y varias veces leo en el Twitter comentarios de gente que han sacado y el público reclama y dice ese jurado, ¿qué le pasa? Sí,
pues, ¿qué le pasa a Gisela Valcarce? Bueno, en realidad siempre ha sido una improvisada de la animación. No sé qué sigue, tantos años que sigue en la animación. Habla que se va el tiempo, que no sé qué. Acá están hablando de algo muy importante. Están hablando del giro mismo del programa y de despreciar un tipo de cultura, un tipo de expresión. Pero eso, por supuesto, no lo entiende. Y está pensando en el tiempo. ¿Qué van a pasar después de las 12:30, por favor? En el canal no hay nada, no hay nada interesante. Ni que hubiera un programa contratado, ni nada. Y
sí, pero igual se lo cortan. O sea, lamentablemente, o sea, en cuestión de televisión, tú puedes estar. Tú ahorita puedes manejar acá la radio, ¿no? Pero si estuvieras en otra radio que no fuera tuya, tú puedes decir que sigues hablando y de pronto estás hablando y ya no estás al aire. Simplemente te
así
cortaron.
Así queda un pedazo de programa.
Así queda un pedazo de programa, te cortaron y punto.
Te cortaron desde tráfico.
Claro, y varias
pero
veces
pero el canal
pasado.
Puede decidir si le da más tiempo, ¿no?
Ya, pues, pero el canal no lo hace, pues. Porque además en ese momento hay técnicos, nada más. Siguen una programación y agarran y ¡pah! Te cortaron.
Salvo que tenga una orden de gerencia general.
Claro, ¿no? Y mientras eso...
Una orden fue. Extraordinaria.
Y, claro, y mientras eso ya fue, pues, ¿no? El momento, ¿no?
Entonces está mal distribuido. Es otro tema, ¿no?
Claro, y esos son otros criterios.
Está mal distribuido el programa para que tenga que pasar eso. Pero bueno, a lo que me refería es, ¿quiénes son los famosos miembros del jurado? Acá mencionan a don Carlos Lozano, presentador de Operación Triunfo de España. Este hombre que hace un momento habló todo airado, queriéndole corregir a la señorita o señora Chantal Oneto sobre quién decide en el programa y, por supuesto, diciendo que el jurado no decide. Luego, ¿qué decide el público con el tema de las llamadas? Por favor, ¿y quién supervisa el tema de las llamadas?
Claro, pero lo que yo digo al margen de eso es que pueden haber dos concursantes muy buenos y los mandas a sentencia por un criterio subjetivo, porque a ti no te parece, ¿ya? Y
¿pero no dice que quién hace eso es el público?
No, pues ellos los mandan a sentencia, es lo que le decía.
¿Y el público remata?
El público decide cuál se queda. Ya. Pero igual votas a uno, pues. ¿Y qué tal si los dos son buenos y lamentablemente uno se tiene que ir y tú dices, pucha? Y
entonces
se
queda, el jurado sí decide.
Claro,
¿no?
y se quedan entre los que están concursando a alguien que sí debió haber salido, por ejemplo, ¿no?
Entonces al final el jurado también.
Claro, decide. O sea, de alguna otra manera sí.
Es una forma muy prepotente también, la forma como lo dijo. No, como diciendo, calla tú, ¿no?
Ajá.
Bueno, luego tenemos a don Pete Manríquez, que en ese tiene un problema al hablar este hombre. Nada tiene que ver que sea chileno, hay chilenos que hablan muy bien. Especialista en la industria de la música y promotor de artistas como el grupo como Aventura y Shakira. Dicen que estuvo David Bisbal, estuvo solamente un episodio, ¿no?
Claro, es que lo que pasa es que al parecer cada episodio hacen una especie de desafío, o sea, ayudan a alguien y para ese desafío traen algún artista, alguien se presenta.
Pero,
y en esa ocasión fue David Bisbal.
¿Solamente en esa ocasión?
Claro, o sea, cada programa es uno diferente.
Oh, así funciona la cosa.
Uh-huh.
Bueno, y luego la estrella, que es precisamente con quien tuvo esta discusión, la señorita Chantal, por supuesto, feliz él de entrar a la discusión. Hace tiempo que no sabía de don Iván Koch. ¿Te acuerdas de Iván Koch? Que justamente nuestro común amigo Alejandro Seminario lo trajo hace mucho tiempo para unos proyectos de video en la época de don... la familia Torato.
Bueno, ya, pero Iván yo los conozco de nombre, ¿no?
Bueno, Iván
Koch. Corazón me sonaba su nombre. Sí,
claro, Iván Koch. Uh-huh. Y bueno, la actitud...
Pero no lo conocía profesionalmente.
...que tiene don Iván Koch ante cámaras, pues parece que es la misma que tiene en persona. Al menos ahí lo veo, además de prepotente, que puede ser una parte de su personalidad. Lo que no me gusta es que quiera imponer un criterio personal como criterio del programa y del debe de ser que el público debe percibir.
Claro, y es lo que Chantal es lo también que me estaba molesta. Reclamando un poco porque dice, o sea, que no, eso no significa que el resto no sea música. O sea, y tampoco estás poniendo un chico cantando música clásica, ¿no? Entonces,
y aunque,
o sea,
fuera.
Y aunque fuera, lo puedes adaptar en todo caso, lo que fuera, al estilo que él quiere. Él
es que la visión que él tiene es la que él cree que debe ser.
Uh-huh.
Ahora, yo no veo que haya una buena selección de jurado para ese programa. Iván Koch se presenta como secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Música. Pero bueno, bueno, vaya criterio que él tenga. Pero lo cierto es que la presentación que tiene él y lo que dice, a mí no me gusta la mayor parte de música gospel. Me incomoda sobre todo su redundancia y varias cosas. Pero el hecho es que, a pesar de que es toda una industria, y sobre todo cuando juegan con el miedo y manipulan a las personas, eso es lo que me molesta de la música gospel. Pero al margen de eso, hay creaciones muy bonitas como las que bien ha citado de Jackie Velázquez, hay otros más, el caso de Juan Liguerra, en fin, hay muchas iniciativas simpáticas y creativas. Uh-huh. Pero él no puede, simplemente porque es gospel, también capaz a don Iván Hawk también le molesta, al igual que a mí determinado tipo de música gospel puede estar harto, correcto.
Pero en una situación como jurado tienes que ser objetivo.
Es que parece que no lo es, como no lo es en su vida personal, no lo es tampoco ahí. No lo ves tampoco ahí. Francamente no sé qué hace en el jurado. No sé qué hace ese jurado ahí. No sé qué hace ese programa en la televisión. Pero en fin,
honestamente hay personalidades, o sea, acá mismo en Perú, con mayor criterio. Denise Vivos está de profesora, pero también hubiera sido un excelente jurado, porque tiene el conocimiento para saber quién canta bien o no, porque es cantante y profesora de canto. Así como ahí hay otras profesoras que también que podrían tener ese producto, criterio, ¿no? O sea, y si se trata de algo comercial, de qué es lo que... O sea, no solamente se trata de lanzar al mercado lo que ya hay, sino de lanzar al mercado algo nuevo, original, creativo, alguien que realmente la rompa. Entonces, para eso no necesariamente tienes que seguir el mismo criterio de todo.
No lo veía don Iván Kong, y hasta qué viejo está Iván Kong, ¿no? Ahora, él sí es señor. No lo veía desde el concierto de Gianmarco en el Antica, el día de tu cumpleaños. Ese día lo veía don Iván Kong.
Ahora, como digo, también, si es que ese es el criterio, o sea, si es que eso que está diciendo él es la base del programa, entonces debería haber, pues, ¿no?, un reglamento, ¿no? O sea, las bases, y para que todos los chicos y los profesores lo sepan, y en el momento de preparar a sus concursantes, sepan que se tienen que regir, y aceptaron, ya están ahí, ¿no? Pero si les sorprenden en pleno concurso con algo así, entonces tampoco es justo.
Correcto. Bueno, nos vamos a otro tema ya, llegando casi a la parte final del programa, en unos momentos ya, corte último para la secuencia final del espacio. Tormenta solar alcanzó la Tierra y podría crecer. La tormenta geomagnética G1 alcanzó nuestro planeta a las 12 horas 30 minutos del sábado, pero no causó daños en los satélites, informaron las agencias espaciales. Una tormenta solar que se esperaba debido a una gran erupción en el sol el día jueves pasado. El día jueves ha sido un día caliente en realidad. Alcanzó hoy, bueno, ayer en realidad, la Tierra, aunque sin causar por ahora daños en los satélites. La NOAA informó que una tormenta geomagnética G1 o menor estaba en camino y podría convertirse en G2 o moderada en el transcurso del fin de semana. Las tormentas solares pueden afectar el suministro de la electricidad, las comunicaciones, los teléfonos móviles y la aviación. La Agencia Espacial Europea, ESA, dijo que la tormenta no había causado por ahora ningún daño en los satélites. Un fenómeno así dura un par de días y causa oscilaciones. Y eso, mientras las tormentas sean así nada más pequeñas. Pero ¿qué pasa cuando las tormentas crezcan en el Sol? Un astro que en los últimos tiempos nos viene trayendo tremendas sorpresas. Vamos a volver con lo último del programa, episodio 201 de Extremos en Sol, Frecuencia Primera. ¿Qué es lo que viene? Pues no sé qué es lo que viene. Oye, acá está, viene a continuación Joe Jackson en la parte final de Extremos de hoy. Stepping Out.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Fascinante. Excelente. Excelente.
Con ese cacharro, si te ríes o lloras, da lo mismo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2009. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuéntamelo todo.
Y ahora sí, lo que el mundo espera, los estrenos de Ana Rosa, que esta semana ha estado visitando como hormiguita los diferentes teatros de la capital del Perú, Lima. Adelante. ¿Y por qué no hay teatro en provincias?
Debería, ¿no?
Debería, ¿no hay?
Bueno, muchas veces las obras que están acá las llevan a provincias en ocasiones, sí. Y en provincias también algunos hacen sus obras de teatro. Lo que pasa es que no hay teatros, o sea,
¿cómo que no hay?
Claro, no hay.
Trujillo, o sea, Chiclayo, Piura,
tienen que improvisar Cusco, salas, Arequipa, ¿no?
Huancayo,
y tienen que improvisar lugares para adecuarlos a una sala de teatro, a todos los requerimientos que implica tener una sala.
Estoy recibiendo unos correos de Arequipa y de Trujillo, y dicen que ellos también tienen teatros.
¿Y por qué no me pasas esas notas?
Les voy a decir que te escriben directamente.
Ya, pues.
Lo que les quieran escribir.
Porque se las guardo y no me las pasas.
Quienes quieren aparecer acá en la agenda de Ana Rosa es anarosa@canal200cv.info. Ahora sí, los esperados estrenos.
Así es. Hoy es la última función de La Ciudad y los Perros en el Teatro Pup. A las 20 horas, efectivamente. Para quienes todavía estén a punto de alcanzar entradas, aunque me imagino que por ser la última función ya se deben haber agotado, pero aún es posible. Y también continúa su siguiente temporada en el Teatro Peruano Japonés Hairspray. Ellos van hasta el 16 de agosto, ahora también los lunes, de jueves a lunes. Y les digo, les comento que está muy, pero muy buena.
realmente me pareció un musical extraordinario, no solo por la performance, sino además por la emoción que generaba. Uno sale del teatro con unas ganas no solo de bailar, sino una vibra tan positiva, tan optimista, con ganas de que todo sea bonito. En pocas palabras es eso. Chicago también está en el Teatro Municipal, que ya se termina la temporada esta semana, pero nos anuncian, para beneplácito de todos los que queremos y no hemos podido alcanzar entradas en el Teatro Municipal, que se estarán presentando en el Teatro Marzano en una nueva temporada. El Deseo Más Canalla, en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. Ellos están de jueves a lunes a las 20 horas y también van solo hasta el 23 de julio. La Fiaca, dirigida por Giovanni Sixi, en el Teatro El Arco. Ellos todavía tienen un poquito más de tiempo, van a estar hasta el 17 de septiembre, porque recién han comenzado prácticamente su temporada. De jueves a lunes a las 20 horas, muy divertida la obra. Lúcido. La temporada va también solo hasta el 29 de julio. Presúmense que ya este mes terminan varias obras de teatro sus temporadas en el Centro Cultural El Olivar de San Isidro. Y La Extravagancia ya se acaba de estrenar en el Teatro de Lucía, de jueves a lunes a las 20 horas es que se presenta esta obra. Se viene ya, esta semana comienzan los estrenos. La Falsa Criada, en el Teatro La Plaza. Ellos estrenan precisamente el 21 de julio y su temporada va a ir de jueves a martes a las 20 horas. Lo mismo que Hadas, en el Teatro Mandrágora del Jockey Plaza Shopping Center. Ellos también estrenan el 21 y van hasta el 19 de agosto a las 19:30. Saltimbanquis, en la ciudad, en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, hasta el 19 de agosto, los sábados y domingos a las 16:30. Chimok, en Machu Picchu. También están en el Teatro El Olivar de San Isidro a las 16:00 los sábados y domingos. Y quienes terminan también esta semana, esta sí es la última semana, las dos últimas funciones de Se Busca un Cuento en la Alianza Francesa de Miraflores. Efectivamente, las dos últimas funciones este sábado y domingo a las 16:00. Cine, se estrenó esta semana Amor Imposible. El doctor Alfred Jones, miembro del Centro Nacional para el Fomento de la Piscicultura, debe su reputación a un trabajo pionero sobre la reproducción de los moluscos. Cuando su jefe le pide que estudie la posibilidad de introducir el salmón en Yemen, rechaza la propuesta rotundamente.
¿Yemen eso?
Bueno, lo que ignora es que detrás del proyecto está un acaudalado jeque árabe empeñado en exportar el arte de la pesca con mosca. Sin embargo, el disparatado proyecto capta la atención de un ambicioso asesor del primer ministro, que ve en él una excelente oportunidad para mejorar el prestigio del Reino Unido en Oriente Medio y de paso consolidar su futuro político. Cuando el proyecto se pone en marcha, el Dr. Jones se ve obligado a reconsiderar su dictamen inicial y a colaborar con la joven y atractiva representante del jeque. Parece que ahí es donde nace este amor imposible. Herencia diabólica. Henrik es un sacerdote que sufre pesadillas aterradoras sobre la muerte de su madre. Entonces recibe la noticia de que su padre ha muerto y tiene que viajar a través de un oscuro e interminable bosque para llegar a un misterioso pueblo y averiguar la causa. Al llegar es acechado por espíritus y demonios del más allá, que pondrán en duda su fe y le demostrarán que el infierno existe. Y en este caso no se ha estrenado, pero precisamente se estrena esta semana para beneplácito de Sandro, El Dictador. Un dictador arriesga su vida para impedir que la democracia se establezca en el país al que oprime tan amorosamente. Eso es lo que nos menciona. Bueno, esos fueron los estrenos de esta semana y las obras de teatro que se vienen y las que están concluyendo su temporada.
Bueno, un grupo de admiradores, parece que este es un sexteto de nerds, admiradores de Star Wars, la película La Guerra de las Galaxias, viajaron hasta Túnez, así es, en África, lugar donde se filmaron partes de la película La Guerra de las Galaxias, la parte 1, donde era la casa de Luke Skywalker. ¿Y para qué? Para reconstruir la escenografía dejada, por supuesto, al abandono en el desierto, y lo han logrado, han conseguido su propósito. Y aquí una noticia también de último momento, esto es increíble. Interrumpen concierto de Paul McCartney y Bruce Springsteen. Organizadores les apagaron los micrófonos a las leyendas del rock, argumentando que el espectáculo había durado pues más de lo previsto. Aquí la nota.
mismo canal de televisión.
Con Bruce Springsteen y Paul McCartney. Esto ha sido grabado por uno de los espectadores. Están comenzando a tocar. Para goce de los espectadores. Bueno, ahí están, ahí vemos las estrellas del rock cantando y en un momento, pues lamentablemente el concierto se interrumpe porque pues les quitaron la electricidad, pero ¿qué misterio de hacer esto? Vamos a ver, esto acaba de llegar desde Londres.
Ahí lo dicen cantando normal.
Sí.
Que han mandado el concierto.
Bueno, vamos a seguir esperando en estos instantes que aparezca esta parte. Para los dos veteranos cantantes de 62 y 70 años respectivamente, pues ellos no pudieron saludar a los 65 mil espectadores que llegaron para aclamarlos porque los micrófonos fueron cortados al cabo de 3 horas de concierto.
O sea, no pudieron despedirse, en pocas palabras.
No pudieron. Vamos a apreciar, a ver, ¿dónde está esta...? Están cantando, haciendo...
Tocando guitarra.
Sí, de su show. Felices tocando. A veces están mucho más allá de lo que les han pagado. Lo hacen ya porque quieren a su público.
Parece que ahí ya les habían cortado los micrófonos, han seguido tocando, ¿no?
Sí.
A ver, retrocedo un poquito.
Bueno, parece que les cortaron desde el tiempo.
Pero ahí ya no pueden. Se están despidiendo.
Claro, les cortaron los micrófonos. Ya no pueden hablar. Eso fue lo que pasó. Les cortaron los micrófonos. Las luces no, los micrófonos. Uh-huh. Por eso que ya no suenan los instrumentos tampoco.
Claro, se están despidiendo.
Bueno, eso ocurre en Londres, por supuesto. Acá, felices los londinenses que se queden mucho más tiempo, ¿no? Acá el mismo público cantando. Y dándole la contra a los mismos organizadores. Esto ocurrió en el...
La hora es la hora, pues, en Londres.
En el Hyde Park, precisamente, ubicado en una zona bastante pituca, de clase alta, en Londres. En el tarde. Bueno, ok. Llegamos a la parte final del programa. Gracias por acompañarnos acá en Extremos. Episodio, no, tenemos algo más. Sí, tenemos algo más. Encuentran a criminal nazi, el más buscado del mundo. Laszlo Kastari, de 97 años, fue localizado en Budapest, Hungría, por periodistas británicos, quienes tuvieron la ayuda del Centro Wiesenthal en Israel. El anciano es acusado de complicidad en la muerte de 15.700 judíos. Nada menos y nada más. Ya en el borde de su vida lo encuentran a este...
Increíble cómo esa gente son los que más viven, ¿no? Y a veces hay gente pues muy buena que lamentablemente se nos van antes, al menos de este mundo.
Gracias. Bien, gracias por acompañarnos en Extremos, episodio número 201, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, que será el episodio, ¿qué? Número 202.
202. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2012. Escriba a Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter, @FPRTVN.